El Carnaval de Cádiz en tangos y pasodobles. Un programa para Cádiz y el mundo con el patrocinio de Supermex, los nachos de Cádiz. El Carnaval de Cádiz en COPE con Supermex.
Hola, ¿qué tal, amigos, amigas? Muy buenas, bienvenidos a Tangos y Pasodobles, nuestro último programa en cope.es/Cádiz, con toda la fiesta en esta semana de carnaval, ya última semana, después de, bueno, pues hasta 6 programas que hemos tenido en nuestra web en cope.es/Cádiz, y también, ya sabéis, durante toda la semana de carnaval, también en la antena de COPE en la provincia de Cádiz. Por delante, muchas cosas, y la verdad es que un programa para cerrar nuestra serie de este carnaval 2021 sin coplas, por desgracia, pues un programa también bonito y emotivo. Como siempre, con José Juan Ramos. Hola, José Juan.
Hola, Rubén, ¿qué tal? Bueno, pues sí, vamos a ponerle un broche de oro a esta serie de programas que llevamos ya varias semanas haciendo, y qué mejor que hacerlo con un homenaje a una de las personas que ha entregado prácticamente su vida a las coplas, su vida al mundo del tango, y que, bueno, pues es el corista más destacado que tiene nuestra tierra. Vamos a hacerle el homenaje merecido a una persona que ha obtenido 15 primeros premios y que, fíjate, en los últimos 31 años solo se le ha escapado una vez la final. La ha conseguido en 30 años. Imagínate el nivel de calidad que tiene don Julio Pardo Melero.
Pues homenaje a Julio Pardo que le vamos a hacer. Además, van a pasar muchos amigos, ¿eh?, en los próximos minutos en este programa, en este caso recordando y evidentemente destacando lo que ha dado al carnaval y sigue dando el gran Julio Pardo. Un programa en el que vamos a tener, en este caso, batallas de pasodobles hoy.
Fíjate, yo creo que es la pieza más importante de las agrupaciones, ¿no? Porque al final es la que se queda, porque los cuplés están muy graciosos, muy simpáticos, echamos una risa, pero cuando uno está a gusto con amigos en una barbacoa, tiende a recurrir a pasodobles que se han quedado en la memoria colectiva de la ciudad, de los aficionados, y hoy vamos a hacer un repasito, ¿no?, por algunas de esas piezas. Sería, bueno, pues infinitas, ¿no?, las que han perdurado en el recuerdo, pero vamos a seleccionar 4, 5, 6 y vamos a degustarlas como se merece el Carnaval de Cádiz.
Pues sí, un programa con Bodegas Manuel Aragón, con el Moscatel Eloria y con Supermex, con los nachos de Cádiz. Hoy vamos a regalar el último lote de productos de Supermex aquí en Tangos y Pasodobles. Y por supuesto, ¿verdad, Jota? Gracias a Bodegas Manuel Aragón, a Supermex, porque han estado con nosotros todas estas semanas.
Sin ellos sería imposible llevar para adelante, pues, todo lo que supone de producción, de ejecución, de grabación, pues un programa de esta categoría, ¿no? Y bueno, pues estamos encantados de compartirlo con esas dos firmas que son las más carnavaleras posibles, con ese Moscatel de nuestra tierra y con esos nachos maravillosos. Y aquí me has cogido a mí, bueno, pues haciendo las preguntitas estas, Rubén. Yo hoy le voy a dar una vueltecita a las preguntas, ¿eh? Nos vamos a poner ahí complicadita porque sé que hay nivel.
Miedo me da. Bueno, concurso con Supermex que vamos a tener en el día de hoy. Tangos y pasodobles con Bodegas Manuel Aragón y con Supermex. ¡Arrancamos!
Supermex, tu fabricante de nachos en Cádiz 100% naturales y sin gluten, hechos mediante el proceso tradicional mexicano con materia prima andaluza. En Supermex Food, nachos, tortillas de trigo, salsas y sazonadores. Entra en www.supermexfoods.com, accede a nuestras recetas y marca la diferencia con nuestro sabor.
Papelillos, pito de caña, el tipo, la copla, el estribillo. ¿Has visto cómo el carnaval suena a Gloria? Ahora y más que nunca disfruta del sabor de tu Moscatel Gloria. En tu super, en tu tienda o en www.bodegamanuelaragón.com.
Realiza un consumo responsable.
COPE Cádiz. La FM del carnaval.
Las ganas de estar en
Recuerda este tango, ¿no, Jota?
Hombre,
en la final, ¿verdad? ¿No? Para no acordarse, ¿eh?
Aparte de que tenía una carga emotiva en ese momento en el que el grupo lo cantó, y lo cantó con un genio y con unas ganas tremendas, porque su autor estaba pasando por unas dificultades de salud que, gracias a Dios, ya quedaron en el pasado y que, bueno, que nos hizo a todos emocionar, sobre todo por las ganas que le pusieron, el ímpetu con la que ese grupo cantó ese tango, que todavía lo recuerdo, lo estaba escuchando y me estaba imaginando ese día en el teatro con los vellos de punta, Rubén.
Sí, en la final del pasado concurso es el coro Tócame de Julio Pardo, y a mí me gusta ver las caras de los protagonistas cuando escuchan una copla en homenaje a él, ¿verdad, Julio? Julio, muy buenas, ¿qué tal?
Hey, buenas tardes.
Buenas tardes, y te he visto la cara ahora escuchando este tango y bueno, son buenos recuerdos, ¿no?
Hombre, como recuerdos son fantásticos, pero siempre, y Julio, mi hijo, lo sabe, son sentimientos encontrados, porque ves el cariño de la gente, ves con la gana que lo cantan, con la gana que se ha escrito, con el secreto que lo han ensayado, pero si yo hubiera estado allí, ese no se canta.
No se canta, eso lo dijiste. Pero
eso no se canta porque a mí no me gusta ese tipo de, vamos a llamarle entre comillas, protagonismo. A mí me gusta más pasar desapercibido, pero lo recibo con el cariño que le hicieron y agradecido. Y ahora, porque ya ha pasado los momentos chungos, pero me sigo emocionando igual.
Sí. Bueno, Julio Pardo Melero y Julio Pardo Carrillo, hijo. Julio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rubén.
Vosotros sabíais que eso se cantaba en el teatro y se cantaba.
Mira, yo, si te digo la verdad, no había vuelto a escucharlo desde entonces.
Ajá.
Porque además después fueron varias veces durante el carnaval que gente del coro, venga, vamos a cantarlo en el carrusel, en algún escenario y eso. Pero yo consideraba que en su momento era cantarlo en el teatro.
¿No lo cantaste en los carruseles?
No lo cantamos en la calle.
Ajá.
No lo llegamos a cantar en la calle. Y es verdad lo que él dice. En más de una ocasión el coro ha tenido preparada alguna letrita de este tipo, seguramente homenaje a él, y al final se ha decidido no cantar. Bueno, se dice que este tipo de letras quizás no son para concursar y demás, y puede ser, ¿no?
Uh-huh.
Pero nosotros teníamos claro que este año había sido un concurso muy complicado. Él había estado hospitalizado mucho tiempo, el coro obviamente eso lo acusa, aunque no se notó en el escenario.
Sí.
Y esta letra nos la trajo Antonio pues 2 días antes de la final. Fue la noche que dieron el pase a la final o la noche antes es cuando Antonio nos la mandó. Se la enseñamos al coro y el coro decidió que había que cantarla, y se montó prácticamente en un ensayo y medio. Yo no sé ni cómo salió, y la verdad es que salió demasiado bien.
No se nota mascamiento de letra.
No, digo que iba...
Eso es difícil, ¿eh? En 2 días.
Iba a lo justo, y teniendo en cuenta además que el coro estaba cantando pues casi a las 7 de la mañana, que quieras que no a esa hora...
Fuiste el último coro, ¿no?
El último coro. Los reflejos no son los mismos, ¿no? Pero la verdad es que yo lo cantaría, vamos, si retrocedo en el tiempo, lo cantaría siempre. Lo cantaría siempre.
Pues sí. Hombre, nosotros, hablaba con José Juan estos días, digo, a Julio Pardo hay que hacerle algo bonito, algo especial, porque actualmente en activo eres el autor con más premios, con permiso de Antonio Martín, que ya por desgracia no está en activo.
Claro.
Pero bueno, te llevas muy bien con Antonio, ¿no?
Muy bien.
Muy bien con Antonio. Bien. Y estáis ahí. Pero Jota, dinos tú el palmarés de Julio Pardo.
El palmarés de Julio Pardo, nos podríamos quedar hasta mañana. Yo te puedo hacer un resumen breve porque Julio es historia viva de la fiesta desde aquel 1978 cuando arrancó con los Aspirinos hasta este 2020 con Tócame, ¿no? Ha pasado por muchas etapas y en su palmarés pues hay nada más y nada menos que 15 primeros premios, 14 segundos premios, 5 terceros premios y 4 cuartos premios. Mira, Rubén, un detalle que nos hace ver la grandeza que tiene el autor que nos acompaña hoy. Desde 1989 siempre ha estado en la final 31 años seguidos, exceptuando el 2011.
El año que fuiste pregonero.
Que se quedó el coro en semifinales con los manitas. Pero gran fíjate año, que complicado. Desde el 89 firmar prácticamente 31 años, sí. O sea, 30 en la final. Personas que han nacido, hay aficionados que han nacido y que siempre han visto al coro de Julio Pardo en la final. Eso exige de un nivel competitivo y de una calidad musical que no está al alcance de todos, evidentemente. Es impresionante, vamos, y recordar, por ejemplo, pues no sé, desde el 93 al 96, ¿no? Pues aquella tienda de la cabra, primer premio, el coro, primer premio, el pregón, primer premio, buque escuela, primer premio, encadenó 4 primeros premios con 4 coros que son recordados hasta hoy. Después, del 2007 al 2009, pues también encadenó 3 primeros, fíjate, no lo bajaba nadie de arriba, ¿no?, del cajón. El mejor coro del mundo, el coro de la catedral y Cuando yo me pele. O sea, no, nos podíamos quedar hasta mañana repasando el currículum que tiene Julio, pero lo más importante, yo creo, de todo es que, independientemente de la posición en la que han quedado sus coros, sus tangos perduran.
Sí, y ahora
recuerdan y se cantan.
Sí, y ahora vamos a escuchar alguno de ellos. Pero eso, como ¿hay un secreto para eso, Julio? ¿Para todo el palmaré que acaba de decir José Juan, o no? ¿O eso ya tampoco te inquieta mucho, te importa?
No, hombre,
a uno le gusta, ¿no? Evidentemente.
Sería un mentiroso si dijera que no, ¿no? Yo creo que lo primero y fundamental es nacer con la estrellita. Ahí, a quien Dios se lo dé, San Pedro se lo bendiga, ¿no? Después, ser creo que muy constante o muy pesado. Porque si algo me ha caracterizado a mí durante los ensayos es lo pesadísimo que sí.
Tienes mucha fama de eso, ¿eh?
Sí.
Tienes fama de eso, de ser duro, ¿eh? De ser muy duro.
De ser hierro. El que tengo aquí a la derecha no me va a la zaga o me supera, ¿eh?
Eso es mentira.
y luego, bueno, saber rodearte, o por lo menos intentar rodearte de los mejores de cada uno en su labor. De las voces, por supuesto, del autor de la letra y de la dirección. Yo creo que eso es fundamental. El saber delegar, o por lo menos intentar delegar, y que la gente que tiene que hacer su labor la haga bien, es fundamental, porque primero te quita a ti de mucho peso, y segundo te relaja, te sabe que, bueno, que una cosita puede ir un poquito peor, pero la siguiente va a ir mejor, y eso es importante. Y luego la capacidad de la gente de aguantarme, porque ya te digo que soy pesado. Lo que pasa es que después la gente el movimiento lo ve y se demuestra andando, ¿no? Y sí, muy pesado, pero se consiguen los triunfos y se consiguen las metas, pues creo que el trabajo. Mi padre decía que para lograr las cosas nada más que hay que trabajar, y cuando esté todo bien hecho, 10 días más de trabajo.
¿De qué fuente mamas tú, Julio, cuando empiezas en el mundo del coro? ¿De dónde bebes tú?
Bueno, yo siempre lo he dicho, que a mí hay dos o tres maestros del carnaval que me han enseñado muchas cosas. Algunos con poco tiempo de duración en la palestra, pero, por ejemplo, el maestro Escobar. El maestro Escobar me enseñó que la afinación es fundamental. Antes las cosas se hacían de otra manera, pero con él se descubrió. Luego me enseñó mucho Antonio García, el director y autor del coro de Puerto Real. Sí. Muchísimo. Yo escuchaba aquella masa coral y digo, eso lo quiero sacar yo, eso tiene que sonar, mi coro tiene que sonar como eso. Y luego el ingenio de Enrique Villegas. Es que tienen su sello, pero cada música es distinta, es completamente distinta, adaptada al tipo. Y luego habrá mucha gente que inconscientemente ha influido mucho en mí. Pero bueno, y luego la cantidad de horas que he echado en mi casa por la noche dando el coñazo a mi familia cuando estaban dormidos y no sonaba el teléfono ni venían los niños, ¿no? Yo al final de todo lo que he hecho es disfrutar, porque esto es que me gusta más que comer con las manos.
Mira, he probado unos tangos, vamos a empezar con este que seguro reconocéis rápido.
Tú que por la libertad combatiste siempre sinceramente, tú que a la constitución y todo discurso tenía presente.
tú que supiste luchar cuando la censura te amordazaba antiguamente. No pretendas ahora hacerme callar cuando con mi copla de carnaval digo la verdad de que más te duele. Cuando Cádiz ya conseguió con que te llevas a impedirme que a nuestro alcalde yo le critique y le siga con argumentos.
Bueno, esto es año 93, Tienda de la Cabra. ¿Qué es lo primero que habéis hablado entre vosotros?
Hombre, en primer lugar, nos sorprende ahora escuchar el compás de estos tangos, lo rápido que iba.
Sí, ¿no? La rapidez de...
Pero no para mal, ¿eh? A mí me encanta. Esto mucho más que los tangos que hacemos ahora.
Ajá.
A mí me encanta ese compás de tango vivo, alegre, vigoroso, la forma de cantar.
Lo comparamos con el de Tócame, que hemos escuchado al principio, con este, es que no tiene nada que ver.
Esos coros que decía usted antes de los años de los 90, la tienda La Cabra, el coro, el pregón, buque escuela, para mí ese es el top absoluto de los coros. Y eso es lo que yo pretendo volver a conseguir, si Dios quiere, dentro de mucho tiempo. Eso.
Porque ya, diga, ya el que manda es él, ¿eh?
Es que ya que manda tu hijo.
Claro. Diga, ¿tú qué, cómo quieres tu sueño, cuál es tu proyecto de cómo suena el coro? Así. Fin de la pregunta. Eso. Para mí esto es perfecto. Además, si usted fija, este tipo de tango no tiene... Porque hoy en día los tangos tienen 42 pianos, 33 octavillas, sí. 72 parones. Sí, esto sí, no, sí, sí. Esto no tiene nada. Esto es para adelante y melodía, y compás, y melodía, y compás, y melodía. Esto para mí son los tangos perfectos, que son después los tangos que se escuchan en los concursos de minicoro, en los concursos de tanguillo, en los concursos de antología. Estos son...
Uy, sobre todo un nexo común, ¿no? Porque cambia mucho el tempo, quizás, desde los primeros, de aquella época a la actual, pero guardan un nexo común que yo creo que, vamos, que define mucho Julio, que hace tangos bailables, que se te arrancan los pies. Que van y vienen, que tienen ese soniquete, esa melodía, sí. Como tú bien decías, que te arranca a bailar, que no se te cortan, porque últimamente, pues, de vez en cuando vemos algunos tangos...
Hombre, eso lo hace menos bailable.
Que tú lo estás tocando con las palmas y de pronto ya no lo puedes seguir.
Te queda colgado, claro.
Yo la verdad es que mi hija María, que es bailadora y profesora de baile... Sí. Ha ido a muchos concursos de tanguillo y en muchas escuelas y muchos sitios... Y me ha llevado la enorme alegría, no de porque fuera ella, sino de otras participantes, de que el 70 o el 75% de los tangos que se bailaban eran nuestros.
Claro, claro.
Y siempre las profesoras me decían, no, es por el compás, es que tú arrancas y las piernas te van solas y las palmas te van solas. Bueno, eso a lo mejor es un sello que... Nosotros descubrimos. Nosotros hace tiempo nos propusimos que el tango fuera como un ladrillo que te caía en lo alto y que no te podía quitar del medio, que te cogía y te aplastaba. Y eso la verdad es que ese sonido que hemos escuchado de la tienda de la cabra es eso.
Y el tango nuestro ha ido en las épocas evolucionando mucho. Es decir, en esa época de los 90 el tango era rápido, era muy vigoroso. Después, a principios de los 2000 el tango empieza a cambiar. Si tú miras ya la época de Son de Piedra, Cumpleaños Feliz, Por los Bloques, el tango es distinto, el tango es más lento, es más melodioso, es diferente. Después vuelve con Los Cabrones, con La Trattoria, otra vez acelera un poquito, ahora estamos ahí en un punto medio. Al final, aunque tengas tu estilo, tú te dejas influir también un poco por las modas. Hombre, y por lo que demanda el público, ¿no?
Claro.
Pero esto para mí es el 10 absoluto en tango. Y con eso que has dicho... hace poco hemos grabado también un programa para Canal Sur, en este caso, ¿no?
Sí.
Y nos decía el amigo Manuel Lombo, con el que lo hemos hecho, que él quería cantar con nosotros el tango de Tabernero, de la Loma de Nardo. Digo, Manuel, ¿y cómo es eso? Dice, es que yo ese tango con el grupo de folclore de Dos Hermanas lo he cantado por el mundo entero. Digo, no me lo puedo creer. Dice, es que nosotros eso hace muchos años lo escuchamos a grupo de folclore de Cádiz, nos gustó mucho y lo hemos estado cantando por el mundo entero. Así que hasta fíjate hasta qué punto los tangos nuestros han viajado por ahí gracias al baile.
Mira, pues Tabernero del Puerto. ¿En cuántas bodas habéis cantado como Loma de Nardo?
En todas.
Al principio cogimos la costumbre de cantarlo solo en las bodas de la gente del coro.
Sí. Ya,
y ahora cuando nos
cuando reclamen
en la boda de la gente del coro, el resto todas.
¿Y en cuál ha sido la última boda que el coro lo ha cantado?
¿En la tuya?
En la mía. Porque es que es verdad que después de la mía ya prácticamente el tema de las bodas se quedó parado con esto, sí, de la pandemia, ¿comprendes? Entonces fue de las últimas veces que sonó. Eso ha sonado, pues, yo qué sé.
No sé. Sí, sí, sí.
Yo no sé, podemos haberlo cantado en 200, 300 bodas, sí, seguro.
Fácilmente. Sí, sí. Bueno, tenemos ya a alguien muy especial también para vosotros que quiere también estar presente aquí, como es Antonio Rivas. Hola, Antonio, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Tú también has cantado mucho como Roma de Nardo, ¿no?
Pues sí, en algunas bodas estoy escuchando, en algunos carruseles también, sobre todo el último día, que se hace un poquito de antología también, muchísima. Y además, lo importante es que la gente luego, el público lo sigue,
sí,
porque es una letra de las que se ha quedado para siempre.
Sí, 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 sí. Antonio, estamos aquí con Julio, padre e hijo, tú tienes también una larga historia vinculada también a ese coro que también ha sido muy tuyo, ¿no? Y es tuyo siempre, ¿no?
Estás con los dos, don Julio.
Los dos, don Julio. Porque... Don Antonio,
don Julio. Don Julio uno y don Antonio. Yo todavía me lo tengo que ganar, Antonio.
Sí, hombre, sí. Pues sí, la trayectoria, bueno, la más longeva de toda la historia del carnaval, ¿no? 27 años y coro seguido, ¿no? Y 27 satisfacciones, ¿no? A pesar de que una fue ganando y otra no ganando, pero satisfacciones todas porque la situación empieza desde que se crea la idea, allí con el arrocito en ese restaurante tan conocido, hasta el último momento, hasta que se hace el empiezo del tango, ¿no? Con lo cual, 27 satisfacciones inmensas, sí. Claro que sí.
¿Y cuántas peleas, Antonio, con Julio? ¿Cuántas veces habéis discutido?
A partir de ahora, hasta ahora no tiene ninguna.
No, pero digo, peleas de buen sentido, digo, ¿cuántas veces habéis discutido esta letra, esta música, esta, no sé?
Doy fe que es verdad.
¿Nunca? ¿De verdad que no?
Nunca, 27 años.
Nunca, qué alegría.
A veces sí es verdad que nos hemos tenido una letra que sí un poquito más valiente o más comprometida, lo que sea, y cuando nos hemos estado así muy de acuerdo, hemos dicho, bueno, pues Juan Lucena, que desempate Juan Lucena.
Pero es verdad, ¿eh?
Sí,
¿no? Yo no los he visto nunca tener un problema.
Uh-huh.
Y aparte no, era una...
Las cosas han ido bien, hemos hecho un equipo muy bueno, hemos sabido cada uno cuál es nuestro papel, ¿entiendes? Si había alguna cosa en un ensayo que no me gusta, no voy a decirlo yo en medio de la gente, ¿no? Sino la autoridad la tiene la persona que está delante. Yo se lo digo en un descanso, se lo digo al día siguiente, y él luego verá si lo tiene que cambiar o no, y es cosa suya, ¿no?
Y además yo...
Por decirte, por ejemplo, uno, ¿no? El grupo siempre tiene que ver un equipo compacto donde cada uno tiene su tarea definida, ¿no? Y eso creo que lo hemos entendido sin haberlo hablado nunca, pero lo hemos tenido entendido los dos, claro, desde el principio, los dos o los tres, digamos, ¿no?
Uh-huh. Yo que lo veía desde fuera y lo he visto desde fuera, desde el coro y en mi casa, viéndolos a ellos trabajar pues toda la semana, una o dos tardes, ¿verdad? Y era maravilloso ver la dinámica de trabajo que ellos llegaron a alcanzar. Es decir, ellos se quedaban un día para escribir dos tangos y escribían dos tangos. Yo no sé cómo lo hacían, pero siempre sí, llegaba la inspiración en el momento adecuado, ¿verdad?
Hay veces que no sabíamos a qué escribir, simplemente nos poníamos a hablar, 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 y del rosario de temas que íbamos sacando, siempre sacamos punta a uno y salía. Ya nos conocíamos, ya sabíamos un poco qué podíamos proponer a la otra parte para que les gustara, ¿no? Tanto en buscar una música para el popurrí, como en el guión para eso, para la presentación, como en cuál es el tema que tenemos que hacer para el próximo tango, ¿no? Pero es verdad que el viernes se decía, señores, hay que saberse lo que el lunes hay tango, y el lunes no tenemos ni idea de qué tango debo llevar.
No había tango, pero no había tango.
Es cierto, pero yo no recuerdo, puede ser que haya alguna, ninguna tarde que nos hayamos reunido y no hayamos sacado adelante una letra, ¿eh?
Ni el coro ha visto, yo que he visto otros grupos, ¿no? Como Comparsa y Chirigota, nunca he visto, en el coro nunca había un parón de decir, llevan una semana los autores que no traen nada, sino que el coro no le da tiempo a pensar ni a agobiarse en lo que queda y en lo que no queda y lo que sea, porque siempre hay material nuevo y siempre vamos empujando a los que se cagan el papelito rezagado, se vamos empujando de que tienen que hacer la tarea en casa porque el coro sigue y se queda atrás, ¿no?
Uh-huh. Oye, Antonio, yo tengo una cuestión que me causa expectación saber y conocer, porque tú le has puesto letra a muchos músicos.
Nadie, pero que los métodos son distintos y a mí este método funciona, vaya que sí funciona, ¿entiendes?
Sí, hombre.
Jota.
No, te decía que tengo la curiosidad de preguntarle a Antonio que él ha puesto música, o sea, él ha puesto letra a muchos músicos. No sé si ponerle letra a las músicas de Julio tiene más sencillez o es más complicado, o cómo ha notado él esos cambios, ¿no?
No sé si Antonio te ha escuchado, ¿no? ¿No has escuchado a José Juan, no, Antonio?
No, nada,
te preguntaba a José Juan si ponerle letra a las músicas de Julio ha sido más o menos complejo.
No ha sido complejo. Antes hablando, Julito, de cómo ha evolucionado el tango, ¿no? Entonces, depende mucho también del tipo de melodía. Por ejemplo, hay dos tangos seguidos, Guanajaní y La Tienda de la Cabra. Guanajaní tiene una frase muy larga desde el principio, con lo cual está muy bien, porque tiene para rimar cuatro versos ya has dicho mucho, ¿eh? Y puedes poner pues, bastante texto. Sin embargo, La tienda en la cabeza empieza con frases muy cortas, y entonces encajar ahí el principio, introducir el tema en una frase corta, empieza a ser complicado. Pero bueno, siempre nos hemos adaptado a eso, a los cuplés, unos a veces más cortos, otros a veces más largos, ¿no? Uh-huh. Pero hay que estar a todo terreno, a buscar. Hemos hecho muchas veces, la mayoría de las veces hemos hecho siempre con la música hecha, le hemos puesto letra. De hecho, bueno, ya digo, no es raro que haya una letra mía exclusiva o una letra exclusiva de Julio. Realmente nos hemos sentado todos juntos, sí. Y un verso es de uno, otro verso es del otro, ¿no? Uh-huh. Con lo cual la obra, uno y uno no suman dos, suman tres por lo uh-huh. menos, ¿sabes? Porque mejoran la idea del otro. Y bueno, nos hemos adaptado siempre.
Bueno, cuando había discrepancia entre Julio y Antonio, desempataba Juan Lucena, ¿no? Entonces...
Sí,
se mataba Juan.
Además él era porque Antonio es la poesía, el arte, la finura. Sí. Yo soy la agresividad, yo soy más borde escribiendo. Sí.
Más directo, ¿no?
Y luego está la parsimonia y la sensatez que es Juan Lucena. Uh-huh. Es Juan Lucena. Yo siempre pasaba, además Antonio lo sabe, estaba en casa, pasábamos a veces la criba de que lo escuchara Julio, mi hijo, o mi mujer. Uh-huh. Sí. Al final nos dio miedo que lo escuchara mi mujer,
sí,
porque cuando era fuerte ella le gustaba mucho más fuerte, y cuando era fino dije, ay, qué bonito, cántamelo otra vez, y nos llevamos toda la tarde cantando.
Bueno, está también Juan Lucena con nosotros. Juan, muy buena.
Hombre.
Buenas tardes.
¿Tú desempatabas entonces, no, Juan?
Bueno, la mitad de las veces. La verdad es que no hemos tenido que tener problemas en ese aspecto, ¿eh? Nosotros, cierto es que traían letras, yo le corregía un poco y dije, mira, esto me parece muy fuerte. Pero al final siempre lo dejamos que lo cantara el grupo. Y el grupo al final era el que decidía, ¿eh? El grupo era el que al final, sabíamos nosotros que ese, por muy bueno que fuera, por muy malo que fuera, el grupo era el que decía, mira, pues para adelante, porque esto sí, sí. Pero era el grupo al final, yo lo único que le... O sea, pasaba, yo le decía cómo era mi censura, entre comillas, como se suele decir, pero la censura al final, el que la daba era el grupo era el que realmente nos demostraba a nosotros, y yo al final, ellos me venían a mí y me decían, coño, mira que esto, digo, sí, ya lo sé, pero vamos a ver cómo es. Y cierto es que entre todos uno y otro siempre ha sido el grupo que al final ha puesto la sensatez dentro de una letra que fuera más fuerte o menos fuerte, no es tampoco nada que ver.
Uh-huh. Y Juan, ahora aquí la que no nos escucha Julio, la fama entonces de Duro de los ensayos y eso, ¿es verdad o son muy exagerados los demás?
Son muy exagerados,
¿no?
Hombre, la gente es muy mal hablada.
Mentiroso, Juan, mentiroso.
Es muy mal hablado. Qué va, hombre. A ver, yo te digo la verdad, ¿eh? Yo cuando me pongo delante del coro me pasa igual que a él, es que ponerse delante de 30 personas y cada uno con sus ganas de coña o sus ganas de... jodido, y estar una noche, otra, un día que le viene muy bien, un día que viene muy fatal, pues lo comprendo, que esa forma de Duro tenía que ser, y que si no, yo creo que la mitad de los coros no hubiéramos salido, hubiéramos estado de coña y no hubiéramos salido en la mitad de estos coros, ¿eh? Es cierto que verse de ahí delante es muy fuerte, ¿no?
Uh-huh. Bueno, tenemos aquí ahora, José Juan, a Julio Pardo, Antonio Rivas y Juan Lucena, que entre los tres, pues ese palmaré de coro de los 90 que hemos hablado antes, tremendo, ¿verdad? Pues lo habéis parido entre los tres, eso, en todos los sentidos.
Eso es espectacular. Y también un detalle, Rubén, que la evolución de la modalidad del coro la han ido marcando ellos. Absolutamente. El coro espectáculo que conocemos hoy, que se mueve, que cambian de formación, todo eso fue un ingenio de estos señores, que yo no sé cómo se les ocurrió, a ver si alguno me lo explica, de decir, oye, vamos a cambiar la formación, vamos a empezar a mover el coro, vamos a darle otro aire más teatral a la modalidad. ¿Eso cómo surge? ¿A quién se le ocurre?
Bueno, pues fue un poco idea de todo. Quizá a lo mejor la bandera la llevo yo, pero es idea de todo. A mí se me ocurrió hace mucho tiempo que teniendo a nuestra disposición un escenario como el del Gran Teatro Falla, es, por llamarle finamente, absurdo, la quietud de un coro estático solo cantar con una mano. Empezamos a hacer locura, empezamos a hacer tontería. Y bueno, la primera tontería se nos ocurrió con Guacamayo y Lechuguino. Allí, sí, donde tuvimos que luchar contra viento y marea, porque llevábamos cuatro percusionistas de las bandas de Cádiz y durante el concurso lo pudimos tocar pegado a la parte de atrás del coro, pero se le ocurrió al jurado que en la final que teníamos que hacerlo detrás de la bambalina, en la tramoya, con lo cual el retardo de sonido era terrible. Bueno, pues vamos a montarlo nosotros en un día. Y los mismos componentes del coro fueron los que tocaron y empezó ahí empezó la locura, ya le cogimos gusto con la percusión, los montajes, los desmontajes, la cueva de María Moco, que eso fue una locura, meter el coro entero en una cueva, eso fue terrible. Y empezamos por ahí, y por ahí en aquella época pues nos llevamos todas las cachetas del mundo, desde el Kinia hasta los más clásicos, nos dieron de todo. Ahora es sencillo sacar una batería, un montaje, una trompeta y hacer cosas, ¿no? Ahora es sencillo y yo me alegro, ¿no? Yo me alegro, pero allí lo pasamos muy chungo. Lo pasamos muy chungo con la batería del guateque, con la percusión de la torcida, con, yo qué sé, las panderetas de Noche de Ronda. Eso era, estamos hablando del año 86, 87, 88. Entonces éramos el diablo, el diablo. El Kini decía.
Un niñato, ¿no?
Decía que era un niñato. ¿No? El Kini decía que era aquello era un carro de carne para las bodas, bautizos y comuniones. y bueno.
Hace poco me preguntó ahí en una entrevista que la fama ya de Julio Carlos del coro clásico. Digo, clásico. Tú me has mirado para que me digo, bueno, clásicos son los Beatles, que ya viste tú lo que fueron antes, ¿no?
Pues claro, fíjate. Antonio,
pero
¿qué crees?
Si no hubiera hecho ese movimiento, esos sí. cambios, pues posiblemente la moralidad hubiera decaído muchísimo, sería muy aburrida, ¿no? Fíjate ahora, ¿no? Lo que le cuesta a los coros estar en el candelero y hay cuatro o cinco versiones distintas de manera de hacer un coro, ¿no? Todas válidas y todas buenas, ¿no? Nosotros hemos experimentado, pues como dice Julio, la del movimiento escénico, sobre todo muchísimo. Algo de coro espectáculo, algún coro de medio humor, de medio cachondeo, como puede ser Cumpleaños Feliz o La Tregua, por ejemplo, o el coro de la Catedral, ¿no? Que no es el estilo básicamente nuestro, pero a veces hemos hecho nuestro estilo también en
tocar. Enseñando el culito, ya con el nombre también. Lo decía claro. Todo, enseñando el culito, ¿no? También, ¿no? Por ejemplo.
Claro, sí, porque, sí. Que tú lo que no puedes hacer un año es hacer una cosa y pensar que a la siguiente tienes que hacer la misma porque te ha dado éxito. Eso es un fracaso absoluto, en el sentido de que la gente quiere que sea tu coro, tu manera de hacer las cosas, pero modificando un poquito, ¿entiendes?
Juan, ¿tú crees que estás lo suficientemente reconocido Julio Pardo en Cádiz?
Hombre, yo creo que a Julio lo conocen en Cádiz, sí, yo creo que ya más allá del extranjero, como él suele decir, yo creo que Julio está muy reconocido y bastante. El problema está en que siguen subiendo más grupos, que son buenos coros, siguen subiendo gente que están adelantando y yo creo que hay que darle su sitio también a cada uno. Nosotros, desde luego, creo que está bien reconocido. Yo no sé si me merecería algo más que... Hombre, por parte mía, por supuesto, o sea, por parte de lo que yo abogaría por mucho más cosas. El otro día creo que en Canal Sur, en el programa que dieron del Milenio, dijo que me merecería incluso la de Andalucía, la medalla de Andalucía. Yo creo que estaría por ahí, vamos. Yo creo que ya él... Yo creo, él no, nosotros, yo creo que cuando hablo de él hablo del coro entero.
Claro.
El coro tiene ya cerca de 40 años, ya de cuántos años de coro. Yo creo que tiene que estar, bueno, reconocido, tiene ya sido pregonero, ha sido... O sea, que yo creo que algo más allá de la frontera de calle, por supuesto, aparte de lo conocido. ¿No?
Oye, antes de despediros, tanto a Antonio como a Juan, tenéis que contarnos una anécdota, un momento que hayáis vivido especial, algo que haya sido, Julio, algo que hayáis vivido entre los tres, seguro, que hayáis vivido muchas cosas, algo especial, algún momento con el que os quedéis. Se ha hecho silencio.
No sé, yo espectacular, desde luego, lo de cantar en el liceo, porque eso es como el falla tres veces para arriba y tres veces para cada lado, de grande, y eso es inmenso. Y ver como el público allí, que muchos son desplazados a Andalucía allí, nos cogió como casi como... Pudría mejor que en el falla porque estaban muy saltitos de ese cariño que pudimos darle, ¿no? Y eso fue para mí algo espectacular. Eso fue más que una anécdota, un momento cumbre del coro, de los muchos que hemos tenido.
Canta en el liceo, casi nada. ¿Para ti, Juan?
Pues yo algún recuerdo con mucho cariño, y fue el pregón que él hizo en Cádiz. El pregón de Carnaval fue un pregón hacia todos los coros, y un pregón que creo que fue muy buen, muy bien recibido por parte de los coros. Y yo creo que eso nosotros siempre no lo pensamos nosotros en nosotros mismos, sino pensamos también en los demás y en la modalidad, que creo que es la que tiene que llevar, o en la que llevamos a gala hacia adelante.
Pues sí. Juan Luce, Antonio Rivas, muchas gracias a los dos.
Un abrazo, me gusta mucho
un abrazo,
escuchar a
Julio, socio.
Y a Juan Lucena y a vosotros dos también.
Nos vemos prontito.
Gracias. Gracias a los dos. Gracias, Antonio Rivas, Juan Lucena, y por supuesto un tango de un señor coro.
Siempre las aguas de Cádiz entre mi alma y mi corazón. Los cariños a mí no me valen si no sabes bailar tanguillo ni cantar con papelillo. Una noche de carnaval, pa' mi pasión no hace falta mare. Si mis puertos son pa' tus calles, en cada barrio guardo un amor. Caletera la quiero en la viña, castellana por el mestriero. La gitana si baila alegría, Santa María también la quiero. Que mi tesoro guardo pa' darlo.
Otro señor coro, Buquejuela.
Uf, esto es otra apisonadora.
Otra apisonadora de.
Siento debilidad.
Sí.
Eso es. Mira que era. No te digo sencillo, pero era fácil. Era de Guardia Marina del Buquejuela y ya está, no tiene más. Lo que había que cantarlo y cantar la salve marinera de la presentación. Y ese tango, que el tango no tiene ni un solo piano, pero te deja sin aire.
Cualquiera canta esto.
Te deja sin aire en el minuto uno. Y entonces, bueno, el estribillo fue muy fuerte, el popurrí. Son esos coros que tú te lo planteas, y cuando te lo planteas todo el mundo, porque todo el mundo cuando idea un coro o una agrupación dice, este año vamos a dar pelotazo, seguro, cuando lo plantea. Pero después hay que hacerlo.
¿A cuánta gente has echado para atrás? De decir, no llegas, no, vocalmente no...
Bueno, yo...
Porque habrá habido mucha gente que ha querido cantar en tu coro, como es lógico, pero claro, todo el mundo no da la talla, eso es así, una realidad, ¿no?
Hay mucha gente, Rubén, que dice que ha cantado el coro y es mentira, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí. En el Callejón de los Negros salieron lo menos 150. Porque entonces no me conocía nadie.
Pero ¿verdad? Imagino que vosotros haréis un casting, claro, se hace, ¿no?
Cuando tú dices, bueno, tenemos que buscar dos tenores, un segunda, un bajo y un bandurria. Bueno, pues hay un casting. Al principio había que cazarlo a lazo. Ahora es sencillo encontrar gente, bueno, de nivel no es tan fácil, pero ahora se encuentran. Pero antes, el que pasaba por la puerta del ensayo, lo cazábamos con un lazo y para adentro. Pero a mí me ha pasado con el Callejón de los Negros, yo te lo he contado a ti, cuando teníamos las barras del Falla en los pasillos de la planta baja, y no me conocía nadie, claro, por supuesto, y está tomándome una copa allí con alguno del coro. Y al lado un bandurria muy conocido. Y hablando con él de al lado, esto no engancha igual, porque yo cuando salí en el Callejón de los Negros, y yo mirando a mi compi que estaba allá al lado, digo, este es el Callejón de los Negros, este...
No ha salido, no
ha visto. Y ya hicimos por encontrarnos. Y digo, hombre, fulanito de tal. Y digo, hombre, Julio Pardo. El autor del Callejón de los Negros. ¿Tú cuándo saliste con nosotros? Y estaba buscando un boquete ya para esconderse. De eso me ha pasado con 8-10. Ahora es relativamente sencillo.
O sea, que en Cádiz hay mucha gente que canta... Que no, ¿verdad, Julio? Tú también. Que hay mucha gente que canta en Cádiz. O sea, que hay mucha gente que canta bien.
Y que canta bien y que toca bien, claro que sí.
Y que toca bien. O sea, que hay mucha gente que le,
gusta eso. Lo que pasa es que también hay muchos grupos buenos. Es
claro,
decir, que ya
mucha competencia,
entre de entrada, comillas, hoy claro, en día claro. Los coros ya tienen el hándicap de que la mayoría de los chavales jóvenes que son buenos, hoy en día lo que quieren salir es en comparsa más que en coro. Encontrar gente joven que tenga nivel y sea corista y quiere salir en coro es complicado. Todos quieren salir en comparsa ahora mismo. Bueno, entiendo que son modas y esto pasará y es cíclico, ¿no? Pero claro, eso se suma también, mira, por ejemplo, en el tema de las orquestas, que es el que yo más o menos conozco bien.
Sí.
Es que en Cádiz hay, sí, gente que toca la bandurria mucho, pero gente que toca bien la bandurria hay 10.
Claro.
No hay más. Claro, y nos conocemos todo el mundo. Y todos están repartidos y todos están ya en sus grupos. Claro. Entonces, encontrar gente buena, porque todavía, bueno, sí, un tenor bueno, un segundo bueno, se puede encontrar. Pero un bajo bueno, un bandurre bueno, un buen guitarra de
eso
coro,
es más complicado.
Eso hay, pero con los dedos de las manos. Y eso están es ya más que colocados en sus agrupaciones. Es muy complicado, es complicado.
Si os digo Miguel Ángel Sánchez el Tron, es bueno, ¿no? Es bueno, ¿no?
Está empezando a cantar bien.
Sí, no, está sí, ¿no? Algo canta, ¿no?
Le estamos enseñando mucho también.
Está, ¿eh? Enseñando, ¿eh? Está con nosotros, Tron, muy buenas.
Buenas tardes.
Hombre, don Miguel.
Ahora mismo estoy de pie delante de mis directores.
Hombre, en estado de revista, ¿no? Posición de revista.
Bueno, totalmente. Buenas tardes a los tres.
¿Cómo estamos?
Bien, estupendamente. Aquí que yo llamaba para una cosita, es que no sé si debo contarlo o no, no sé, que me diga la dirección.
Sí, puede usted contar lo que quiera, sí, claro, sí, claro, sin claro, problema. Está en tu casa, Tron.
Sí, pues, si yo estuviera en mi casa estaba en Babucha, ¿no? ¿Qué te iba a decir?
Bueno.
Que bueno, yo llamaba para una cosita teniendo en cuenta lo bien que me han tratado estos señores y lo eminencia que son padre e hijo. Pues en esto del carnaval, pues yo a mi atrevimiento, ya ellos me conocen, todo el mundo me conoce, ¿verdad? Al respecto de esto, y yo quería hoy hacer una especie de dar una sorpresita o una especie de regalo a mi manera, y yo no puedo de otra manera que hacerlo musicalmente, ¿verdad? Y si hubo, bueno, de cuando yo aún vivía en Extremadura, una de las presentaciones que más me impactó fue el coro, 1994, pedazo de primer premio, y cómo rascaban.
Con Caruso, ¿verdad?
Voces, cómo rajaban ahí en medio las voces, ¿verdad? Bueno, y yo no sé, yo he mandado algo para ver si a ustedes les gustan, con todo el cariño del mundo y con la premura de
vamos,
los minutos.
Vamos a escucharlo, esto es una exclusiva del Tron para Julio Pardo, ¿eh? Vamos a escucharlo.
Vamos a ver.
Su mascarada entusiasma mi tierra, el lujo y riqueza, calles de nobleza, en Cádiz se queda y será popular. Yo traigo de Cuba el son sabrosón, el ritmo que alivia si el trabajar, si quieres te enseño nuestro bañón, y cambia tu seda por mi compás, y en Cádiz veremos de nuestra unión, la que se puede formar. El faro me enseñó el camino para llegar a este muelle siempre abierto, a influencia de otro puerto, y mezclando el compás de Cuba con los disfraces del veneciano, nace el coro gaditano, el coro de carnaval, ese coro que llena Cádiz de alegría cada febrero, el que arrastra más de 100 años, pero sigue sonando a nuevo. Que supo seguir la herencia de mi padre y de mis abuelos, de que supo guardar recuerdo, ese de Cádiz, que es pueblo imperio, el que arriba de una carroza canta al pueblo lo que más quiero. El del viejo tango, por el que muero. El del viejo tango, el del viejo tango.
¡Qué maravilla!
Hombre, ahora tenemos un problema, Rubén.
Sí.
Ahora yo escucho esto y no sabes si ficharlo de contralto, de tenor, de segunda, de bajo...
O de compositor. O de guitarra.
Es que lo ha hecho todo.
Miguel, mira, yo aquí sí me gustaría tomar la palabra, la verdad.
Sí.
Porque este año, pues bueno, al estar al frente del coro, he podido trabajar codo con Miguel muchísimo. Y bueno, que él es una voz privilegiada, eso no hace falta que yo lo diga, eso lo sabe cualquiera. Pero yo es que me he encontrado con uno de los músicos más descomunales que yo me había encontrado en mi vida. Uno es un auténtico superdotado. Yo sabía que era bueno, pero no sabía que era tan bueno como controla Miguel. Ya no el tema del contrabajo, sino la armonía, la guitarra, cómo sabe de colocar la voz. Cómo sabe, es verdad, es un auténtico superdotado. Uh-huh. Por mucho que él diga, el honor es mío, es nuestro. Y además es bueno, es que hemos desarrollado una gran amistad y hablamos prácticamente todos los días, ¿verdad? Y bueno, y esto es solamente el principio de muchísimas cosas que haremos juntos, pero de verdad que es un súper total, sí, mucho mejor de lo que la gente se imagina.
Explica el secreto, Tron, de esta presentación del coro que has hecho.
Espera, yo estaba temblando durante estos días que he podido hacer aquí en mi estudio y tal, he podido hacerlo. Digo, mi director me va a matar porque, estoy penalizado. Son 3 minutos 15, 3 minutos 16, o sea, en esos tiempos me hubieran penalizado, ¿sabes?
Es verdad. Pero que esto tiene que mezclado ahí, ¿no? Todo en estudio has hecho, ¿no? Las voces, ¿no? Todos los instrumentos.
Sí. Todo, me he divertido todo porque es una las presentaciones que Julio Pardo hacía siempre, desde luego que eran musicalmente sublimes para un tío que le encanta la música, desde luego que no tiene desperdicio ninguno de esos cambios de ritmo, aunque no se refleja en esta grabación que yo he hecho, cuando entra por Tanguillo tiene 3 cambios de ritmo diferentes en directo. O sea, es brutal, porque tú puedes cambiar de ritmo una comparsa a la primera fila, pero estamos hablando de 45 tíos, cambiar de ritmo 3 veces solo en Tanguillo, estamos hablando de, la verdad, de algo sublime y para tenerlo en el recuerdo siempre.
Bueno, qué maravilla.
Gracias, don Miguel.
Olé.
Gracias.
Gracias a ti.
No, que esta opinión te la dé un músico del nivel tuyo para mí es una satisfacción enorme. Yo, la verdad es que llevamos tiempo queriendo salir juntos, queriendo que tú estuvieras en el coro. Por circunstancias no se pudo dar hace un tiempo y la verdad es que este año ha sido una alegría fantástica, ¿no? Una alegría. Porque la primera idea del coro dice, bueno, ahí viene el Tron, a ver con qué nos sorprende, o si es un figurita o no, porque la gente no, por desgracia, no te conoce. Y la impresión que se ha llevado el coro ha sido magnífica, de un corista de toda la vida, entregado, amigo, trabajador, gloria. Vamos, que... De verdad que la cláusula de rescisión va a ser más alta que la de Messi.
es que yo, por lo menos por mi forma de pensar, ¿no? Yo no soy de los que piensa en un... A ver, un poco como director musical del coro, ¿no? Hay algunos directores musicales que cuando ven que viene alguien que quizá les puede hacer algo de sombra, se sienten amenazados, ¿no? Y no lo quieren. Lo cual a mí me parece, con perdón de la palabra, una absoluta gilipollez, porque todo el que venga a aportar a la agrupación, claro, viene a eso, ¿no? Viene a aportar y a hacer el coro mejor y a hacerte claro, a ti mejor, ¿no? Entonces yo, gente como Miguel, la quiero a mi lado siempre. Porque es la verdad, él me ha ayudado mucho. Me ha ayudado mucho este año y me seguirá ayudando. Y todo el que venga a ayudar, aquí es bienvenido. Esto no es una lucha de egos, ni de poderes, ni a ver quién sabe más o quién sabe menos. Aquí todo el mundo sabe lo suyo, cada uno claro, controla de lo suyo, y todo el que venga a remar y a aportar, pues viene a eso, a ayudar. Y yo estoy encantado, ya te digo. Además, hemos hecho una gran
lista. Se nota desde lejos, Julito, el engranaje que habéis hecho, la conexión que tenéis, porque en el momento en que me puse en contacto con Miguel y le propuse, oye, Miguel, mira, vamos a hacerle un homenaje modesto desde lo que está en nuestra mano a Julio Pardo, porque creemos que se lo merece y que el carnaval se lo debe. Y hemos pensado en ti para que, bueno, le des una pincelada, un tango a tu forma. Y vamos, se tiró al charco sin agua, ¿eh?, de lleno. Y dijo, venga, me preparo una presentación y la voy a hacer en mi pequeño estudio y voy a hacer varias voces. Vamos, muchísimo más de lo que en mi cabeza estaba al principio en la pincelada que le queríamos dar a Julio. Pero la verdad que se nota que está con vosotros encantado. Sí,
pero que sí. Este es un máquina, este eso lo ha hecho en un cuarto hora, ¿eh? Este se sienta en el estudio y le salen cosas rápido.
Tronque, muchísimas gracias y gracias por ese regalo magnífico. Gracias.
Muchas gracias. Un besito. Muchas gracias por contar conmigo y eso, directores, Julio Padre y Julio Hijo, que nos vemos, por Dios, nos vemos pronto.
Nos vemos prontito. Ojalá sea rapidito.
Nos vemos muy prontito, hijo.
Un abrazo.
Gracias.
Un abrazo, gracias, Miguel.
Corro la trotoría.
Aquí va a tenerlo crudo, tan crudo como lo he tenido yo. Cuando te cruce un chorizo, te verás como en un espejo, solo con la diferencia de que tú atraco mucho mayor. Vas a verte comiendo con mi abajero, que aquí son tus compañeros, pero tú eres aquí los tiras con el asesino, lo mismo que tú lo has sido con el futuro de tu nación. Con violadores, con violadores, pero sé que eso a ti te pone, tú abusaste como el peor, y acá puedes encontrarte graciado, que por tu robo no le quedó más que ser ladrones. Vas a vivir en la gloria durante años con delincuentes.
Y aquí veamos un poco, vemos la evolución del tango, ¿no? Claro. Un poquito, ¿no? Ya hasta el año 2015 este, ¿no? Ya vemos un tango distinto, ¿no?
Es un tango diferente.
Sí, tiene el mismo ritmo, pero ya con los pianos más marcados. Es otro estilo, es que es lo que decía Julio antes. Tienes que llevar tu estilo, pero adaptarte un poco a la corriente que está imperando. El gusto del público es fundamental, ¿no? Y era el gusto que reinaba en aquel momento. Y bueno, yo estoy contento de este tango, la verdad es que, y del coro, porque el grupo de la Trattoria fue espectacular. Y trabajó como verdaderos condenados a prisión, a cadena perpetua, ¿eh? qué trabajazo más grande.
Y lo más fuerte de la Trattoria, lo hablaba yo el otro día con gente del coro, es que nosotros no nos gustaba el coro que llevábamos al teatro. Nosotros no estábamos en absoluto convencidos de aquel coro. Nada, aquello, ¿verdad? Parecía que no terminaba de sonar, que no terminaba. Y sin embargo, cuando fuimos a ensayar con la puesta en escena y nos vimos allí colocados allí en aquel salón, la mafia, no sé cuánto, y es cuando la gente de repente vio que todo
encajaba. Se le abrieron los ojos.
Ese coro tuvo a finales de diciembre, enero, como una especie de bloqueo. No avanzábamos, no gustaban las cosas que se metían, estábamos un poquito bloqueados. Y de repente los últimos 15 días antes del teatro fue un acelerón, y ya cuando llegó al teatro es de esos coros que tal y como abre el telón y suenan 10 segundos de la presentación, tú dices... Ya está.
Bueno, en este homenaje a Julio Pardo no podían faltar también con los otros autores con los que has competido en muchas finales, Julio, en muchísimas, en el concurso, y uno de ellos es el gran Nandi Migueles. Nandi, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Hombre, Nandi.
¿Cuántas finales con Julio, Nandi?
Yo no sé, veintitantas mínimo. Todas, porque siempre votamos juntos. Sí. Ha sido una lucha continua, vamos.
Ha sido... competitiva, piques o nada, o todo muy sano.
Ha habido de todo un poquito, de verdad, por época, sí. Al principio éramos más jóvenes, más de sangre caliente, nos calentábamos más por todo. Los coros tenían otra rivalidad distinta que hoy en día. Hoy es otro tipo de coros, ¿verdad? Yo estoy más contento con los coros ahora, pero sí quiero decir que los coros de Julio, el nuestro, eso, yo creo que en la lucha nuestra es la que ha hecho que el coro evolucione mucho, ¿eh?
Claro.
El coro ha evolucionado porque entre los dos teníamos un pique fuerte, y después se incorporó Pico Zamora, ¿no?, y compañía, y con la Viña, y con un pique entre los tres coros, que era todos los años a muerte, ¿verdad? Vamos.
Sí, sí, era una lucha de imaginaciones, de innovaciones, de a ver qué joyos de Nandi, a ver qué trae este año. A ver, no sé cuánto, porque sabe que te estabas enfrentando con un tío con mucha imaginación, entonces eso te pica, eso es bueno. Es bueno para el concurso porque hace que te esfuerce.
Y en aquella época, dos coros sonando como dos barbaridades. Oh. Porque la época de Nandi, de Quelatazo, de Inocente, de eso era, no se podía cantar mejor un coro. Era una brutalidad.
Claro, y todo era acertar con la idea, porque los dos coros éramos fuertes, ¿no? Todos los coros sonaban, y ahí viene de muy pardo, no vean cómo canta, no vean cómo suena. Es un disco, ¿no? Siempre de el mismo rollo de siempre, suena la radio y todo un disco, eso es mentira, ¿no?
Es verdad, se lo escuché también, sí, es verdad, ¿verdad?
Claro, lo que pasa que es verdad que ensayamos muchísimo, era muy, claro, pesado, Julio y yo somos muy pesados ensayando con la gente y, bueno, nos gusta la reflexión, ya después ganemos no, pero bueno, nos gusta que las cosas vayan perfectas,
¿no? ¿Os habéis hecho mejor el uno al otro, no?
Claro.
Esto es cuando hablamos de Cristiano Ronaldo y Messi, ¿no? Pues los dos competían, ¿no? Pues estoy igual.
No hemos peleado un poco, vamos, peleado de verdad, yo creo que nunca.
No, peleado de verdad nunca, la verdad.
No, nunca.
Bueno, en el fragor de la batalla pues se dicen dos tonterías,
claro,
se olvidan en el momento, pero bueno, eso es normal. Tú quieres a tu hijo y yo quiero al mío, eso es inevitable, pero bueno, después Santas Pascuas, él estuvo en el pregón, disfrutó, claro, y yo disfruté mucho con él tocando y muy bien.
Claro.
Uh-huh. No sé, Juan.
Yo no sé si tuvierais que quedaros con un coro del contrario, del compañero. Yo no sé si Nandi tiene, por ejemplo, un coro de Julio que diga, este coro me hubiese encantado a mí firmarlo, porque es un coro redondo, es un corazo, y Julio a la inversa, ¿no? No sé si tiene algún coro fetiche, entre comillas, de los de Nandi, decir, oye, Tutilimundi, la máquina, no sé. Esto es un corazo.
Clarísimamente Tutilimundi.
Sí,
claro, es algo que mi coro es incapaz de hacer. O sea, la disciplina, claro, de ese coro, de la mímica durante 30 minutos del espectáculo, clavada unos y otros, eso no lo hará mi coro en la vida.
Nosotros tocábamos las palmas y cada uno la tocaba de una manera.
Había gente que había que cortarle las manos con un rotaflé. Eso seguro, vamos. Y cuando yo vi aquello, digo, mira, la madre que los parió. La paliza que le tiene que haber dado este para que hagan todo lo mismo.
Claro, porque yo estaba igual de loco que ellos.
¿Y tú, Nandi?
A mí me encantó La Tienda de la Cabra. Cuando se conoció en escena ahí, se movía y hacía las cosas que hacía, y el tango, yo creo ese tango, ese coro, bueno, había otro coro muy bueno, a mí me gusta mucho, de ese último que había hablado, La Tractoría, me gustó muchísimo, como conjunto y como voces, La Tractoría, vamos a la ópera, también me impresionó mucho la presentación, o sea, Julio es que tenía muchos coros buenos, muchos, no solo uno, quedarse con uno es difícil, pero bueno, yo me quedaría con La Tienda de la Cabra, la verdad.
Uh-huh. Y ahora, aprovechando que estáis aquí juntos, Nandi, ¿tú crees que los coros gozan de buena salud en la actualidad?
Hombre, si no es de buena salud, de otra salud distinta, de otra forma de deporte, ¿no? Podríamos llamarlo. Es una historia, cada vez los coros están cambiando muchísimo y ya no sabe uno por dónde acertar, ¿verdad? Es muy complicado de dar la tecla, porque la comparsa nos ha absorbido todo el terreno, prácticamente, y aunque nos echen las culpas a los coros de que no sabemos captar la atención del público, yo no estoy de acuerdo con eso, porque se hacen coros magníficos, pero la comparsa, no sé lo que tiene, que la gente le ha alabado el cerebro, hablando entre comillas, ¿no? Y salga el coro que sea, y después el descanso y está vacío el teatro.
Eso es lo que yo nunca entenderé. Y después en la calle todo el mundo busca un coro en el carrusel. Y todo el mundo quiere escuchar un tango en el carrusel. Y después en el falla la gente en el ambigú. Yo es una cosa que de verdad, cuando en el falla es cuando de verdad se aprecia, de verdad, las voces, el trabajo del coro, que es una barbaridad.
Eso te lo dice mucho, ¿verdad? Gente de fuera que viene al teatro y viene a mejor,
nunca entiendo.
Viene atraído porque ese día canta tal comparsa o tal chirigota, ¿no?
Sí.
Pero después,
cuando
bueno,
ve el coro,
se queda y escucha el coro y después te buscan fuera en la calle y dice, yo me he quedado alucinado, dice, porque la comparsa me ha gustado, pero cuando he escuchado el coro, vale por nuestro coro, por el coro de Nandi, por cualquiera de los coros buenos, ¿no? Dice, porque es que realmente en la tele y en la radio no se aprecia esto y en el teatro un coro apabulla.
No se aprecia.
Sí.
El coro su su hábitat ideal es el escenario,
escenario
de un teatro cerrado.
Absolutamente. Cerrado. Y escuchado en el teatro.
Escuchado en el teatro, de donde suena perfecto, donde se ve bien, donde se hace. Pues en la calle la gente lo que quiere es que seamos un grupo de animación y vamos, que la divirtamos y que, bueno, y que el coro en la calle tira mucho, porque es normal, porque estamos todos los días ahí, estamos todos los días ahí.
Claro. No, y que los tiempos van cambiando, Nandi, y lo mismo que en las redes, las comparsas son los nuevos influencers del carnaval. Crean tendencia, aunque la mitad de la gente, o por eso siendo leve, que creo que muchos más, no se enteran ni una papa de lo que dicen.
No.
Eso claro, seguro, ¿eh?
Porque yo te digo una cosa, hay letras de coros mucho mejores que muchas comparsas sobrevaloradas, ¿eh? Muchísimas letras. Lo que pasa es que el coro ya se predispone que la letra es normalita.
Está claro.
La letra es normalita y no se le presta la misma atención que a una letra de una comparsa.
Es verdad. Y eso sin tener en cuenta que escribir letra para un tango es mucho más complicado que escribir letra para un paso doble.
Sí, un paso doble, ¿no?
Muchísimo más difícil. Es mucho más complicado de entrada que el mensaje cale en la gente cuando lo cantan 35 que cuando lo cantan 15. Porque cuando lo cantan 15, tú miras, está mirando al Subiela, o al Borque, o al Otto, y tú lo estás viendo y te lo estás mirando a la cara, le estás mirando los ojos, le estás mirando las manos, y parece que te lo está haciendo llegar mejor. Tú cuando ves un coro, ves una masa de personas y no estás mirando a nadie concretamente. Uh-huh. Es mucho más complicado que el mensaje llegue. Es mucho más complicado de cantar y mucho más complicado de escribir. Yo estoy con Nandi en eso totalmente de acuerdo.
Sí, pero te digo una cosa, que el tiempo ha cambiado, porque antiguamente, yo recuerdo verlo, cuando salía el coro a Tienda de Cabros de Tiribundi, y la gente en el teatro era efervescente, ¿no? El público con la vida.
Sí.
Y eso ha cambiado muchísimo, No sé por qué. No damos con la tecla, ¿no? Yo no sé si no damos con la tecla, es que los tiempos cambian.
Los tiempos cambian.
Pero bueno, vamos a conseguir que cambie otra vez.
Y que el tango lo genuino de Cádiz, que no se nos olvide nunca. Nandi, un abrazo grande y muchas gracias por estar con nosotros hoy.
Pues nada, un saludo a los dos.
Que un abrazo, Nandi, un abrazo.
El niño que me aprenda mucho, ¿eh?
No, me aprende.
Ya me está echando para el lado, ya me está echando para el lado.
De él y de ti, Nandi, yo me sé los coros tuyos mejor que tú.
Seguro, yo no me sé nada, ya. A mí se me olvida el mismo año.
Un abrazo. Nandi Miguel, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
A ustedes, muchas gracias.
Gracias. Coro por Andalucía. Música, sentimiento y se acelera tu corazón. ¡Silencio!
Una de la madrugada, la noche queda callada y el silencio es un clamor. ¡Salve! ¡Silencio! ¡Ya sale! ¡Ay! ¡Gitano temblando! ¡Ay! ¡Sale, está volando! ¡Ay! Tirando un madero que lleva cuerda en un nazareno, la madrugada de un jueves santo. Música de cofrade que tú no sientes, pero que sabes que algo tendrá porque está llorando.
Para que se acerque al día de Andalucía, pues qué buena forma, ¿eh? También es de ponerse este coro también. Coro por Andalucía, la verdad.
Qué coro más bonito, ¿eh?
Muy bonito, sí, señor.
Oye, yo no quiero dejar pasar la oportunidad, Rubén, de preguntarle también a Julio, porque él ha tenido, bueno, colaboraciones para otras modalidades, ¿no? Sí. No sé, por ejemplo, a Chirigota los preparados. Sé que alguna que otra musiquita también a lo mejor que no ha rezado está por ahí. No sé, ¿cuál ha sido su experiencia en otras modalidades?
Buena, en general buena, porque, bueno, con los preparados hemos escrito medio Cádiz. Medio Cádiz, el Celu, el Canijo, hemos estado Yuyu, todo el mundo, ¿no? Y la verdad es que lo pasamos muy bien, porque era una cosa que parecía como una aventurilla para divertirse, unos cuantos aficionados de Sevilla. Y al final salió para adelante, y la verdad que también con los pedazos de actores que llevaba y con la gente que llevaba era relativamente sencillo, ¿no? Pero cayeron en gracia y fueron para arriba. Y luego con la comparsa de Joaquín Quiñones también
le hice
el mercado
de las maravillas,
la presentación, ¿no? Quizás
el popurrí y también con alguna chirigota de José Devi de la época de los puestos de lado de Rintintín, sí, ese tipo de jabonería. Y luego con Callejera un montón, porque todo el mundo me decía, hazte una musiquita de cuplé.
Algo.
Y le decía,
arrímame la
musiquita. Y con algún coro de la competencia también.
Y con algún coro El año de la tienda de la cabra, yo terminaba el ensayo a las 12:15 de la noche y me iba a ensayar a las 12:30 con el coro de José Luis Sánchez del Pino, con el coro del Veneno. Y terminábamos a las 2:30, 3:15 de la mañana.
Fíjate.
Y no veas qué paliza. Ahora, lo que pasa es que te digo que me gusta mucho y disfruto, ¿no? Y, por supuesto, sin cobrar ni nada. Allí llegaba y mi amigo Manolo Lande me preparaba dos pinchitos, dos tonterías.
Y
yo estaba ya más que pagado. Y allí estaban, claro, el método mío de ensayo en aquel coro les costaba un poco más porque estaban acostumbrados a otro estilo, ¿no? Pero bueno, salió y lo pasamos muy bien. Y la verdad es que nos divertimos. Es que el carnaval, yo que el carnaval lo entiendo así.
Y que une mucho, Julio, porque fíjate la unión que se ha hecho también en el coro con Antonio Pedro Serrano, Canijo de Carmona. Canijo, muy buenas.
Buenas tardes.
Qué unión más bonita, Julio Pardo, padre e hijo con el Canijo de Carmona.
Sí. Hombre, yo contentísimo porque yo he entrado en una familia, ¿no? Ya era un colosal, ¿no? Yo veo lo que los componentes quieren a Julio, a los dos Julio y cómo se llevan, y yo he sido aceptado como uno más, ¿no?
Uh-huh. Y ahora que estás guapo más todavía, Antonio.
Hombre, eso es una cosa que tenemos que hablar, porque Juan Luis Sena lo sabe, que el coro necesita un lifting, que bueno, Juan Luis Sena, que también se ha puesto en la hacer deporte, que lo he visto yo, está totalmente a favor de esto. Y por supuesto, salvo Julio, el padre, todos tienen que mejorar su aspecto.
Perdona, que yo he perdido 37 kilos, ¿eh?
No, pero por eso, porque a ti no te hace falta, pero porque eres guapo y viril.
Estoy bien hecho, claro.
Claro, por eso, pero los demás, siempre se puede ver ese coro como están algunos. No me decían también en el coro de Julio hay que ser guapo y viril. Y bueno, eso no puede ser que vaya algunos se dejen así los michelines como se están dejando ya no, algunos no años. Ser.
Eso está muy feo.
No puede ser, por este core hay que mejorarlo en todo. Entonces, pues hombre, ya don Julio ha dado ejemplo, perdiendo kilos y estando en el estado en el que está, que está como para rodar una película de galán, y nos falta que los demás se pongan un poquito las pilas.
Sí, bueno, ¿y cómo te has puesto tú?
Bueno, yo he intentado estar a la altura de don Julio, porque no puede ser que fuera solamente el guapo del coro, entonces no puede ser. Yo tengo que estar a la altura esa, por eso me he puesto así.
Julio, hijo, ¿cómo son las letras del Canijo?
Hombre, porque Antonio, antes lo que te he dicho con el tron, con Antonio, es que ya no es como un letrista, es verdad que hemos hecho prácticamente una familia. Antonio es una persona con la que es imposible discutir ni llevarte mal, ni tener un problema con él. Y a pesar de todo discutimos, pero a nuestra manera, ¿eh?
Técnicamente, es interesante. Del debate siempre sale la mejora, ¿no?
Claro.
Y además, yo tú lo sabes que yo he hecho mucha cuenta en todo, y que lo que quiero es que siempre esté a gusto.
Absolutamente.
con lo que os lleve y demás, y que me fío mucho de la sabiduría que tenéis los dos, ¿no?
Para él esto entiendo que es una experiencia nueva, muy diferente a lo que él ha hecho, pero también para nosotros, y ya no solo nueva, creo que es necesaria para el coro y una experiencia que está siendo fantástica, porque ese giro, digamos, que Antonio nos ha dado a una agrupación con tantísimos años ya en el concurso, de vez en cuando hay que también tratar de reinventarse un poquito, reconducirse, ¿no? Y nosotros estamos poquito a poco intentando coger el sello de él. Creo que ya con este último coro se notó mucho la diferencia. Creo que este año llevábamos una letra de popurrí que era para enmarcarla, para sacarla en un cuadro y regalarla a los niños, a los padres y a todo el mundo, una preciosidad. Y nosotros, bueno, yo creo que este es el principio de una larga historia y esto está todavía arrancando. Cuando alcancemos la velocidad de crucero, esto no... Ya verás tú, a ver quién nos para a nosotros.
Jota.
Julio, ¿cómo surgió? Porque a priori, Canijo, Antonio estaba haciendo sus chirigotas, metido en su mundo. Vosotros llevabais en el coro ya pues, una historia. ¿Y cómo se cruzan esos caminos? ¿Dónde está el punto de unión? ¿Cómo surge todo?
Pues yo creo que son... el destino, que es el destino, porque... tuvimos una reunión, Antonio Rivas, Juan Lucena, mi hijo, Dani Lucena y José Mari, para ver qué hacíamos al año siguiente. Y Antonio, pues bueno, porque le apetecía, dijo que este año él no tenía ganas, que estaba cansado, que quería un descansito, no sé cuánto. Intentamos convencerlo, no hubo manera. Y bueno, pues tenemos que solucionar esto y buscar un letrista. Pero tiene que ser, claro, porque el coro lo pide del nivel del coro. Y se nos ocurrió, pero en el minuto uno, el Canijo. Sí. Vamos a ver si lo conseguimos. Y tomando una cervecita en el Duca, en la terraza que hay al lado del Falla, de buena primera, que yo vamos a llamar al Canijo. Y lo llamé. Y creo que tardó 13 o 14 segundos en decir que era el año y que para adelante. Y no, a partir de ahí...
Bueno, también hay que decir que fuimos a comer a Manolito, a
sí,
Puerto Real.
Sí, sí, sí.
Y claro, dos gorditos comiendo se ponen de acuerdo rápidamente.
Fácilmente.
Con comida de por medio.
Sí, sí. Y entonces, pues, a partir de ahí, bueno, yo siempre, él sabe que hace mi coro porque he de muchas veces estar en ensayo a verlo.
Sí.
En ensayar, ¿no? Cuando, mucho antes de escribir, yo también, además, me ha encantado que Antonio Rivas lo viera y estuviera de acuerdo y afecto desde aquí agradezco los consejos que me dio, sobre todo para el tema de los tangos y demás, que creo que lo vi un poquito diferente al paso doble y más, y todos esos consejos, porque Antonio Rivas es uno del coro más, ¿no? Entonces,
claro,
para mí contar con su felicitación, con su apoyo, pues fue muy importante para intentar estar a su altura, que es muy difícil, porque Antonio es uno de los grandes letristas de coro de todos los tiempos, claro, evidentemente, ¿no? Con el coro de nuestro, ¿no?
¿Qué te ha dado a ti, Antonio, estar en el coro de Julio Pardo?
A mí lo que me encanta es, sobre todo, que yo llegue allí y le den carga. O sea, porque esto es señal de la familia, ¿no? Que como me pasa la chiriota, ¿no? Que ya existe esa confianza, existe esa amistad, que ellos estén satisfechos, para mí es súper importante. Yo siempre digo que si escribo es para mis componentes. Si mis componentes no están contentos, lo hice mal. Otra, también me gusta escribir para que el público esté contento, ¿no? Pero un componente tiene que estar contento con lo que canta, tiene que sentirlo, tiene que defenderlo, ¿no? Entonces, si a mí me viene y me lo dice, aparte de que me lo digan los dos Julio, por supuesto, que es súper importante, claro, que también ellos no me vean como una imposición, sino que estén contentos con que yo esté colaborando con ellos y demás, ¿no?
Hombre, yo no considero...
Y además, pues, el poder estar algún dominguito que está en la batea o en la plaza con ellos, a pesar de la pandemia, me ha dado tiempo de estar con ellos un poquitín más de decirlo, porque, claro, si digo de coro, es complicado simultáneamente claro. Los lunes, pues, por ejemplo, ¿no? Porque estamos cantando a los dos y demás, pero vamos, yo estoy súper satisfecho y pienso seguir mientras que no me echen.
además, a mí me gusta porque este año, por ejemplo, nos ha pasado en un sentido y en el otro. Ha habido alguna letra, a lo mejor, de alguna cuarteta, de alguna cosa que Antonio me ha mandado y le he dicho yo, Antonio, a mí esto no... Y me dice Antonio, pruébalo con el grupo, ¿eh? Tú pruébalo con el grupo y ya después, dependiendo de lo que diga el grupo, ya tú me dices. Seguro, Antonio, tú pruébalo, ¿eh? Hazme caso. Y efectivamente, y lo prueba con el grupo, y el grupo alucina con eso. Y ya entonces, tal y como termina el ensayo, digo, Antonio, tío, me ha engañado, bicha, qué maravilla, estaba yo equivocado. Y, pasó, y ha pasado al revés, y yo le doy muchas cargas a Antonio con esto este año, sí, ¿verdad, Antonio? Sí, con el estribillo del coro, ¿verdad o mentira?
Sí, pero también tengo que decir que yo cuando yo presenté la idea del populismo de cómo lo quería y demás, te acuerdas que yo de mi PowerPoint y demás, yo sí, lo enseñé
sí.
A los dos, yo para mí eso es muy importante porque es mi forma de trabajar, y entonces ya poniendo de acuerdo, por ejemplo, en qué tipo de música para cada fase de la vida, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, el bolero, ¿no? Para la vejez, ¿no? Todo eso para mí, todo eso con sentir vuestra aprobación y vuestra aportación. Cualquier esta música, cualquier esta, ya me ponía a mí en lo que te gustaría, que es trabajar en algo que en lo que sí creo, ¿no? Y estoy inspirado, ¿no?
Además, es verdad, porque eso de hacer el popurrí, lo del recorrido por la vida del popurrí es realmente idea de Antonio, sobre todo, claro, el plantearlo claro, así. Y es verdad que en un principio, ¿te acuerdas que le decíamos a otro Antonio? Yo esto así no lo veo, no sé cuánto, no sé qué. Hacerme caso. Y le hicimos caso, y menos mal que se lo hicimos, vaya.
Para el que no conozca a Antonio, bueno, que mucha gente no lo conoce en este sentido de trabajar, yo me he llevado dos o tres sorpresas importantísimas. Una, la primera y fundamental es que es un obsesivo compulsivo de las letras. Tú le das una idea y a lo mejor tarda dos días, o tarda uno, o tarda cuatro, y te manda un tango. Vale. A continuación, a las hora y media, te ha mandado dos versiones más del mismo tango. Y a las cuatro de la mañana te manda seis correcciones de cada una de las tres versiones. Con lo cual te crea un problema exagerado. Ahora, ¿cuál nos quedamos?
¿Cuál te queda?
Otra cosa, a mí me encanta cuando, porque el alma chirigotera de Antonio es,
está ahí,
eso no, eso es
inevitable.
Claro, es inevitable e inseparable de su ser, ¿no? Y cuando estamos montando un cuplé y se pone delante del coro y empieza a hacer la mímica, y todo el coro tirado por el suelo, revoleado, ja, 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 hasta que lo consigue, que lo hace todo el mundo, eso es importante, ¿no? Y luego, cuando tú ves a Antonio y te manda todo el esquema del coro en PowerPoint, con dibujo, con flechita, para acá, resaltado en negrita, cursiva y azul, la frase que él quiere que... Antonio, ¿tú cómo haces estas cosas? Dice, no lo sé. Yo no lo he visto trabajar a nadie así. Y la verdad es que, bueno, te facilita mucho la cosa. Te complica la vida, porque no es lo mismo elegir entre dos que entre 14. Pero bueno, es fantástico.
A mí eso de Antonio me encanta, porque en ese sentido, los coristas antiguos, digamos, un poco más la escuela de mi padre y eso, ellos se han sido de, se monta esto y ya está montado. Y ya está montado y se acabó. Y esto ya no se toca hasta que se canta en el teatro. Y sin embargo, yo soy de otro pensamiento. Yo soy de que se monta esto y lo escucho 70 veces. Claro. Pues esto no me gusta, pues vamos a cambiarlo. Pues sigue sin gustarme, pues lo cambiamos otra vez. Y las cosas se van corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo hasta que considero que me gusta. En ese sentido es otra historia. Y Antonio es muy de muy también de esa forma. De corregir y corregir y corregir y corregir hasta que consideramos que es perfecto, ¿no? A nuestro modo de entender. En ese sentido a mí me encanta.
Sí, pero musicalmente no tengo que corregir nada porque... Claro, soy unos monstruos, tanto vosotros dos como el grupo. Yo lo único que puedo aportar a lo mejor algo en la discómica, a lo mejor algo, ¿no? Pero de verdad que musicalmente yo es un lujo estar delante de ese coro y sentirse un autor, ¿no? Del coro, ¿no? Es muy...
Estamos en unos juegos florales, ¿eh? Estamos en unos juegos florales.
Hombre, la verdad que, y esto que todavía no me he puesto delante del coro en malla.
Ah, bueno, verá. Llega el momento del éxtasis, del clímax.
Claro.
Que dure mucho este matrimonio carnavalesco. Antonio Pérez Serrano Canijo, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo, Antonio. Cuídate, Antonio.
Gracias.
Ya,
bueno, antes de acabar este programa de homenaje a Julio, yo quiero escuchar esto y que me contéis brevemente también esta historia. Bueno, esta es la recogida de la Esperanza de Triana en Sevilla, un Viernes Santo por la mañana, con el coro de Julio Pardo, que esto es una barbaridad, es una auténtica maravilla. Es una cosa preciosa. Yo como soy carnavalero, también soy cofrade, Julio, explícame esto. Esto es una barbaridad. Esto es una cosa preciosa, vamos, de bello de punta, la verdad.
Estos son suertes que ciertas personas tenemos. Hay un angelito que nos bendice y dice, esto va a ser para ti y para tus amigos y para tu coro. Y esto es un momento de verdadera emoción, de bellito de punta, de llorar. Nosotros cantamos, pues hace 4 o 5 años, no me acuerdo exactamente.
¿Cuándo se estrenó?
Sí, en el concierto de Santa Cecilia que da la que daba la banda. Y bueno, pues salió perfecto el concierto, montamos...
2012.
Pues montamos Zarzuela, la marcha Cádiz, hicimos unas cuantas cosas con José Ramón, con el director, y nos fuimos a cenar todos, la banda y el coro. Y en uno de esos momentos, que es que había que estar en el sitio en el momento, me dice José Ramón, dice... Ya todo el mundo con una copita. Y dice, tú no eres capaz de hacer una marcha para la Esperanza de Triana. Y a mí, que me toca las palmas y soy un saltacañita, le digo, lo que tú no tienes cojones de tocarla con nosotros.
Y a partir de ahí...
Venga. Bueno, y terminó el carnaval. Y digo, vamos a hacer la marcha. Y la marcha salió en 4 o 5 días. Después ya orquestarla era más complicado. Y la verdad es que cuando fuimos a Sevilla, nos reunimos en la Plaza del Altozano. Tenía que ir la policía delante abriendo porque no podíamos entrar de la cantidad de gente que había. La cantamos. La gente en los balcones. ¡Viva Cádiz! ¡Viva Sevilla! ¡Viva Triana! La verdad es que te emociona. Es que tú dices, bueno, pues es un momento que para nosotros se queda. Y la última vez que la cantamos fue en la recogida de hace... Bueno, va a ser 2 Semanas Santas.
Sí, por desgracia.
Y desde entonces la Virgen no ha salido.
Porque si hubiera esta Semana Santa este año, iríais vosotros. Iría, ¿no? En teoría bueno, sí, ¿no?
Pudiera ser. Es algo que yo que tampoco nosotros, porque nosotros fuimos en 2013 a cantar, después fuimos de nuevo en 2019 a cantar, pero por parte de la hermandad y la banda había ofrecimiento de ir a cantar prácticamente todos los años.
Claro.
Lo que pasa es que yo creo que las cosas extraordinarias tienen que ser...
De cigarreras, ¿no?
En un principio se estrenó con la banda Santa Ana, que ha sido la que ha estado durante muchos años. Y este 2019 era ya con la banda de la cigarrera, que también lo hicimos con ellos y fue gracias a la demanda, ¿no? Pero creemos que algo extraordinario tiene que ser eso, sí, extraordinario.
Tiene que ser pincelada.
Para momentos contaba. Aparte, esta última vez se hizo de sorpresa, que realmente no lo sabía nadie.
Claro.
No lo sabía nadie. Yo si, antes estaba diciendo momentos que se te quedan grabados del coro, ¿no? Alguna anécdota que tú recuerdes. Yo recuerdo esa noche del 2013.
Sí, eso.
Yo después de 21 años de coro, esa noche, la del liceo también, pero esa noche es de esa que se te queda clavada. Yo que soy, como tú sabes, tan cofrade y además hermano de la Esperanza de Triana hace ya muchos años también, esa noche entrando en la calle Pureza daba miedo, parecía que las casas se te iban a caer encima. Es la única vez que yo he notado al coro y a mí mismo temblarte las piernas cantando.
La demostración de que el carnaval le canta a la Semana Santa, que no hay ningún tipo de problema, que por lo menos aquí en Cádiz, el que es carnavalero, la mayoría también es cofrade,
somos
y
los
viceversa,
mismos, claro,
somos los mismos.
Y, si no, aquí no puede haber gente para tantas cosas.
Claro, y me decían hace poco, pero bueno, que el carnaval le canta a la Semana Santa, hombre, pues sí, pues
claro,
sí, con respeto, con mucho amor y mucha pasión.
Por supuesto.
Esto es un coro que en carnaval le hace carnaval y el resto del año hace otro tipo de música.
Entre ellas Semana Santa.
Y además aquí sí me gustaría hacer un inciso, porque siempre que el coro va a Sevilla a cantar, siempre te salen los cuatro tontos de turno. Ah, y te va a cantar Sevilla, ¿y por qué no le canta a Cádiz? Caballero, el coro está cantando a los pasos de Cádiz desde el año 97, si no me equivoco, cuando se cantó a la Esperanza de la Cigarrera.
A la Cigarrera, ¿eh?
Y desde entonces se ha cantado pues a la Cigarrera casi todos los años, a la Virgen del Amparo, a la Virgen de Servita, a la Virgen del Carmen, a la Patrona muchísimas veces. Sí. Es decir, que esto por ser Sevilla es verdad que ha tenido más difusión, pero que antes de hacerlo de Sevilla, hombre, el coro ha hecho lo de Cádiz 100 veces. El problema es de la gente que no lo supiera.
¿Quién no ha visto a la familia Pardo en una esquina de la Plaza de Candelaria haciendo fotos?
Siempre.
En la Semana Santa.
Siempre.
Con la mudanza a cuestas.
Por favor, por siempre, favor.
Siempre, siempre.
Vamos,
siempre.
Por favor, en el Plaza Candelaria en Semana Santa.
Y que viva Cádiz, que viva Sevilla y
Triana. Por supuesto, y Andalucía. Julio Hijo, para acabar ya, Di lo que tú quieras decir de tu padre.
Ah, lo que yo quiera decir de mi padre.
Lo que tú quieras decir.
Bueno, en primer lugar, que me encanta tenerlo aquí a mi lado también, porque él sabe que los últimos años hemos pasado algunas épocas regulares, sí, cuando, regulares. Cuando la enfermedad cae en casa, pues todo se queda, ya lo sabemos, ¿no? Y verlo ahora que está, bueno, que está mejor que nunca en los últimos tiempos, vamos. Verlo así, con esa gana, con ese vigor, con esa fuerza, pues nos da a todos muchísima alegría. Y nada, pues simplemente decirle que espero que el trabajo que nosotros estamos realizando, él se sienta orgulloso de nosotros, que se sienta orgulloso del rumbo que va cogiendo su coro, que es el suyo siempre. Nosotros siempre estamos al servicio de él y de la historia de esta agrupación, y que esta historia dure muchísimos años. Que yo creo que sí, todavía a nosotros nos queda mucha cuerda, muchísima.
Julio, ¿te debe algo Cádiz?
¿Cádiz? No me debe absolutamente nada. Cádiz, con ser la tierra que me ha permitido nacer aquí, ya estoy yo pagado. Pero, bueno, en todo caso le deberé yo a Cádiz, ¿no? Tener una imaginación, una cierta facilidad haciendo lo que creo que sabemos hacer para entregárselo a tu tierra, que te devuelva el cariño que te ha dado. También alguna vez algunos palitos, pero bueno, eso es... Es normal, nadie es absolutamente profeta en su tierra. A mí Cádiz no me debe absolutamente nada. Todo lo que me quiera dar yo lo agradezco. Y el coro lo agradece, pero...
¿Y te queda algo por hacer?
Sí.
Te quedan cosas, ¿no?
Sí, seguro. Hombre, no puedo dar pista porque entonces se van a adelantar algunos. pero sí quedan cosas por hacer y de hecho lo estamos preparando.
Bueno, pues mira. José Juan... La última.
Yo agradecido a haber podido pasar esta horita que se nos ha hecho muy corta y con una palabra me quiero despedir a Julio, que muchas gracias por tanta generosidad hacia los aficionados del carnaval, por ese legado de tango y de músicas que nos ha dejado y que simplemente la última, que esto solo es el comienzo, ¿no, Julio?
Bueno, estos son los primeros 40 años que vamos a...
Eso es.
Todavía quedan unos cuantos. Bueno, no sé lo que queda. Yo siempre lo repito, cuando el coco no me funcione, pues no me funciona. Creo que hemos hecho suficiente y para adelante será otra oportunidad que me da la vida. Pero mientras el coco funcione, esté aquí a mi mano derecha, que es... Yo soy sordo al lado de él, la gente lo respete y el coro vaya funcionando y tengamos un gran letrista, un gran director y unas grandes voces, nosotros estaremos haciendo lo que nos gusta, porque esto no es... Este es mi carnaval. Mi carnaval no es de dinero. Mi carnaval es de entrega, de aplauso, de ole, de ovaciones y de pasarlo bien. Y con eso estoy yo pagado.
Pues Julio Pardo Melero, Julio Pardo Carrillo, muchas gracias a los dos.
Gracias.
Gracias a ti, Rubén.
Gracias, muchas gracias.
Gracias.
Siga así, que es tu virtud. Cádiz, Cádiz, aguanta ventavales, soporta tempestades. Cádiz, que no te hunda el Cádiz.
Coplas, noticias, entrevistas, actualidad y sobre todo mucho carnaval. Cada semana en cope.es/Cádiz, la fiesta grande de Cádiz en tangos y pasodobles. Un programa hecho desde Cádiz
para Cádiz y el mundo. El Carnaval de Cádiz en COPE. Con el patrocinio de Supermex, los nachos de Cádiz.
Aquí llega ya su pelo, más valiente y más vacilón. ¡Olas de 15 metros! ¡Viento es un aclarado!
Todo el carnaval de Cádiz en tangos y pasodobles.
Vamos a esperar un ratito que estamos haciendo la dirección.
Papelillos, pito de caña, el tipo, la copla, el estribillo. ¿Has visto cómo el carnaval suena a gloria? Ahora y más que nunca disfruta del sabor de tu Moscatel Gloria. En tu súper, en tu tienda o en www.bodegamanuelaragón.com.
Realiza un consumo responsable.
Si eres carnavalero y lo que quieres disfrutar, personajes con playa en Copenhague no va a faltar. En tango y paso doble, sintoniza la radio líder.
Cádiz por carnaval. Cádiz es un de plata, Cádiz la noble y leal, Cádiz rubina que enfama su salada majestad. Cádiz es una celeta que sobrevive en el sur. Cádiz vieja princesita.
COPE Cádiz, la FM del carnaval.
Bueno, en este último Tangos y Pasoles de esta temporada carnavalesca, hemos estado haciendo nuestras batallas de coplas, poniendo de relieve autores, poniendo de relieve tangos, poniendo de relieve cuples y, por supuesto, hay que hacerlo con una pieza maestra del carnaval de Cádiz, como es, José Juan, el Paso Doble.
Hombre, el Paso Doble yo creo que es la pieza que más se canta, es la pieza que todo el mundo recuerda y, bueno, es la que le da... como dijéramos, la que hace quizás que pase a la historia las agrupaciones. Los cuplés son muy simpáticos, los popurrí tienen que estar muy bien hilados, muy bien compuestos, pero cuando una agrupación lleva un tango o un paso doble en condiciones, esa agrupación perdura en el recuerdo, seguro.
Mm-hmm. Bueno, pues para poner en relieve esta batalla de paso doble tenemos a José Mari Aguilera. Hola, José Mari.
Hola, muy buenas, Rubén.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, bien. Tranquilo, ya terminando el carnaval, ¿no? Nuestros últimos coletazos, los extractores de la fiesta.
Este carnaval...
carnaval sin carnaval, ¿no?
Sin carnaval, sí. Yo digo, acaba el carnaval, pero ¿cuándo empezó, no?
Sí. Es cierto que ha costado mantener ese ambiente lúdico festivo carnavalero. Se han escuchado coplas, se ha intentado, pero bueno, es cierto que la realidad manda y ha faltado ese picantito pimentón fuerte que le da cada año el concurso y la calle.
Hay que respetar las restricciones, José Mari. Hay que respetarlas.
Como siempre, no están por casualidad esas restricciones.
Hay que respetarlas. Alfonso Carbonell, muy buenas.
Muy buenas para ti, Rubén, pero bien.
Ilústreme. Buenas tardes, ¿sigue siendo o no?
Nada, hemos pasado por el taller, pero muy buenas tardes. Veo que hace fuera en la calle.
Muy bien. También con nosotros, José Antonio Morillo. Hola, Mori, muy buenas.
Muy buenas, Rubén, ¿qué tal?
¿Tú qué tal, bien?
Bien, bien, aquí seguimos, bien.
Bien, ¿no? Vale, perfecto. Y veo que la...
Exactamente.
Sí, y que hay wifi en la cueva,
sí, así que... era por eso, para comprobar si iba bien el wifi aquí en la cueva, que seguimos.
Es que te vi otro día una foto en la playa y oye, me alegré.
Sí, hombre, dentro de lo que hay que cumplir, evidentemente, que hay que ser cauto y hay que cumplir con todo lo que nos mandan, pues hay que aprovechar también, pues, con estas medidas, hacer un poquito de deporte y darle movimiento al cuerpo, que tampoco es bueno quedarse en casa recluido.
Hombre, claro, que se te atrofia todo. Pues sí.
Exacto.
Y está también con nosotros, pues, una de las almas de este programa, como es Germán Mansilla. Mansi, muy buenas.
¿Qué tal, Rubén? ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis?
Bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, mira, me pillas en Extremadura porque he venido a ver a unos familiares.
Ajá.
Y aquí a la casita del pueblo, y por eso no tengo yo un super sonido como el que suelo tener siempre de COPE Madrid, pero vamos, que espero que se me escuche bien desde aquí también.
¿Podemos decir el pueblo de Extremadura, Mansi?
Sí, mi familia, mis padres son de Talarrubia, es un pueblo de Badajoz.
Ajá.
Cerca de Herrera del Duque y toda la zona esa de por ahí.
Ah, mira, Alfonso es medio pacense también, es medio.
Sí,
que de lo que lo cuente él, vamos.
Sí, de Badajoz, por parte de madre. 50% pacense y otro, bueno, 25 pacense, 25 cordobés y el 50 pues este que me ha tocado, Cádiz.
De Cádiz.
Tiene de todo.
Sí, pues sabía mira, yo que era buen bellotero, Alfonso.
Y además en ese pueblo, en tu pueblo se tiene que comer bien, ¿verdad, Mansilla?
No se come mal, no se come mal. Mira, os voy a mandar ahora una foto porque estoy aquí en el salón de arriba de una casa y estoy rodeado de morcilla.
Qué bueno.
Han hecho matanza hace relativamente poco.
Qué bueno.
Y tienen aquí un guarro despiezado.
Qué bueno, bueno. Sí, sí,
sí. Ahora después os mandaré una fotito.
Eso mira, para la dieta.
Y nada, que sí. Bien, que yo no he sufrido, o sea, he sufrido igual que vosotros por el carnaval, pero como yo lo veo en la distancia, pues al final no estoy al pie de la calle, no estoy en el teatro diariamente, que es lo que más habéis echado de menos vosotros al final. Mm. Yo con el YouTube y con la radio, con Cope Cádiz voy tirando.
Vas tirando, bueno. Bueno, claro. Que nos vamos. Vamos con esta batalla de paso dobles. José Mari, venga, el tuyo.
Sí, pues yo he escogido el de Qué bonito es tarde, Qué bonito es Cádiz por la tarde, de los Acuarelas de Bustelo, por varias razones. Primero, porque creo que Bustelo es uno de los mejores músicos del carnaval de Cádiz. Si no el mejor, pero bueno, eso es muy discutible, claro, porque es debatible, pero es preciosa. También fue mi primer año cubriendo el carnaval para La Voz de Cádiz, así que recuerdo esta comparsa con muchísimo cariño, porque además fue una sorpresa. Fue de mi primer acercamiento como periodista a esta fiesta. Y bueno, porque tanto la letra como la música es una maravilla, con un grupo especialmente compacto y precioso.
Que se viene más fresquito con la marea. Y en su caminito mientras va, coge pinta de verano y azotea. Qué bonita es Cádiz por la tarde, como acuarelita recién pintada. Sobre un fondo de rodillo del azul de nuestro mar. Qué bonita es Cádiz por la tarde, cuando el cielo está que arde y ya empieza a refrescar. Y baja el rubio saltando balcones como su escalera, hasta que pinta en la misma orillita la más reluciente de mi acuarela.
Es curioso porque de esta comparsa, hombre, está este paso doble, también está el paso de despedida de Bustelo, ¿no? Que no fue una despedida, pero que también está muy recordado, ¿no?
Sí,
de esta comparsa.
Recuerda muchísimo. Yo creo que fue su... Después ya empezó la fusión con Joaquín Quiñones, pero fue su última comparsa en solitario que más gustó, junto con la de Los Regaeras. Y bueno, es mítica, es cierto que era toda una declaración de intenciones de Bustelo, que al final se quedó un poco en eso, un testamento escrito, y creo que es que musicalmente me parece una delicia. Y siempre, no sé si os pasa a vosotros, se piden pasodobles críticos, letras concurseras, y al final lo que queda y lo que más perdura en la memoria es el piropo a Cádiz y letras como esta, letras sensibles, son las que al final son las que se mantienen en el tiempo de manera inalterable.
Bueno, Alfonso, tu turno.
Digo, nada mejor que la frase con la que ha cerrado José Mari, ¿no? De piropo a piropo. Y también a Cádiz, ¿no? Por este caso de la chirigota de Paco Rosado, ¿no? De los llaveros solitarios, que obviamente no la recuerdo yo de pequeño, porque era 83, 84, creo recordar.
84, fíjate.
El 84, pero era como el santo y seña, ¿no? En los botellones de los amigos para empezar a cantar, ¿no? Antes de por lo típico de ir a los bares, ¿no? Pues había ese corro que se hacía de cantar, pues, míticos pasodobles, y está quedado en el recuerdo de todos los carnavaleros, ¿no? Un precioso piropo, pues, al casco antiguo de Cádiz, y cantar de una manera pues súper elegante, con muchísimo arte, con unos términos de Cádiz muy 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 gaditanos, ¿no?
Calla, bailo, que la libertad tú estás a la derecha buscando la pasada cuberne, donde el sentido se pierde, que ya huele a carnaval. Por los callejones se irán corriendo las escolleras, mire usted para donde quiera, que el aroma de cangrejo le irá diciendo que está en la viña la casita del mar.
¿Sabéis quién parodió este paso doble, no? No hace mucho, hace más bien poco.
El Celu.
Correcto. Correcto, con la chigota de Juan.
Sí, señor.
Así es, sí, sí, sí. La presentación, creo, de la chirigota del Celu es este paso doble, de hecho, vamos, es la música de este paso doble. Sí, 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 sí.
Prueba de que pasó a la historia, claro.
Sí, sí, efectivamente. José Juan.
Bueno, pues yo también me he decantado por un paso doble chirigota, en este caso No me muevo del año, del año 1984. Esta agrupación quedó semifinalista, pero tenía una calidad inmensa. Son Las Brujas Pitti, el paso doble como salida de un cuento. Y fíjate, en esta agrupación iba Andrés Gatica del Castillo, iba José Antonio López Suárez, el Lupi, el padre de Washi, iba Domingo Pina, iba José Manuel Romero Pareja, el Petra, y está compuesta por Manuel Sánchez Alba, el Noli, y Joaquín Sánchez Alba, su hermano, que a los años, bueno, pues falleció. Siempre que se le pregunta al Noli con qué chirigota de todo su vasto currículum se queda, él suele recordar que se queda con Las Brujas Pitti por todo lo que significó y por el cariño de hacerla con su hermano. Evidentemente, yo al más grande músico que ha dado en la última época el Carnaval de Cádiz no lo voy a contradecir. Así que Las Brujas Pitti del año 84 como salidas de un cuento, Rubén.
Pues ya está, del año 84. Habéis cantado a Alfonso como J por agrupaciones del año 84. Muy bien.
Sí, señor. Además que fue un muy buen año de chirigota. Fíjate que esto se quedó en semifinales y hoy día se canta y se recuerda como una agrupación actual prácticamente.
Uh-huh. Mansilla.
Mira, yo me he ido al año 1991 para que no me digáis que voy con el milenio y he elegido una comparsa de Antonio Martínez Ares, que, bueno, evidentemente ahora ya sí que es el número uno. Ahora ya sí que es el número uno. Y he elegido Calabaza de ese año, que yo creo, ayudadme vosotros, pero yo creo que fue segundo premio, si no recuerdo mal.
Sí, señor, primer premio en Caja Bolillo.
Caja Bolillo,
de la final de Martínez Ares fue, ¿no?
No, ya había estado en la final con Sonrisillas, ¿no? Incluso con...
No, con
alguna, por ejemplo, con...
Requiebro y demás.
Requiebro entró en la final, ¿no?
Y estos carnavales.
Y estos carnavales, exactamente. Y entre tus brazos también, entre tus brazos. Entre tus brazos también estuvo la
final. Entre tus brazos fue cuarto premio.
Pues, año 91, Calabazas.
Eso es, y aunque fue... aunque decís que había llegado antes a finales, yo creo que es la antesala, ¿no? Del gran cambio de Martínez Ares y de sus grandes pelotazos que empiezan ya a partir de esos años, cuando ya vienen Los Miserables y demás. Y he elegido un paso doble que me gusta mucho, porque a lo mejor no es tan sonado como Lobos, ¿no? Como otros que sonaron en ese carnaval, que para mí es 10 minutos. ¿Que por qué lo he elegido? Porque cuando yo empecé a escuchar carnaval, que como sabéis es a comienzos de los 2000, fue una de las primeras letras que me asaltó, fue una de las con las que me quedé y me gustaba tanto la música, que me entraba también esa melodía, que me ponía el pelo de punta. Y luego, aparte de cómo cantaba o no cantaba el grupo, me volvió loco esa forma de expresar los nervios que siente la gente antes de salir a cantar al falla. Así que, nada, 10 minutos en mi elección.
¿Quién puede darme un bendito cigarro? Que necesito relajarme un momento y olvidarme. Total, no habrá fracaso, está todo pensado un montón. ¿Qué coño estará el postulante mientras haya el vasito con miel y limón? ¡Oh, vamos!
todos los años lo mismo, no me acostumbro, en estos momentos me tienen roto.
Que de Martínez Ares podríamos elegir, pues, no sé, montones de paso doble, igual que de Juan Carlos y de grandes autores, y de Paco Alba y de Pedro Romero y de Enrique Villegas, bueno, en fin, muchísimos, muchísimos. Y evidentemente este es uno de ellos, como ha elegido Mansilla. Morillo, adelante usted.
Bueno, pues yo también he hecho una mirada retrospectiva. No me he ido a la década de los 80, como ha hecho los compañeros JJ y Alfonso, pero sí me he ido como Mansilla a la década de los 90. Lo que sí es cierto que Mansilla se ha ido al principio y yo me he ido justo al final, ya llegando casi a los millennials, concretamente al año 98. Yo, como bien sabéis, soy una persona que le encanta la modalidad de comparsa. Siempre, de toda la vida, he crecido y me he criado escuchando muchísimas más comparsas que quizás otra modalidad. Sin embargo, pues el gran Juan Carlos Aragón tiene esa faceta chirigotera que tanto nos gusta, quizás sea por su evidentemente buena pluma a la hora de escribir los pasodobles, y eso lo ha demostrado tanto en chirigotas como en comparsas. Y me he quedado con una chirigota que a mí me marcó mucho, que fue Las Ruinas Romanas de Kai, ¿vale? Aunque no fuese reconocido con los premios, puesto que se quedó en semifinal, si no recuerdo mal. Para mí tiene la construcción de un paso doble que es una genialidad, es una obra maestra. Y bueno, creo que una de las partes muy bonitas que nos ofrece la chirigota es que quizás en el paso doble no esté tan encorsetada como una comparsa, ¿no? Que casi siempre pues suele ser una temática pues más seria. En la chirigota hay quien utiliza la pieza del paso doble como el celu para hacer algo irónico o en tono jocoso o de broma, y hay otros que lo utilizaban pues como Veraluque para hacer a lo mejor pues algún tipo de, no sé, de crítica política, o en este caso Juan Carlos Aragón, que creo que es pura poesía tanto en chirigota como en comparsa. Así que La Ruina Romana de Cádiz, Rubén, y Ay de ti si yo pudiera, cuando tú quieras.
Y coronarnos los reyes, que como romano y hombre, tira al suelo mi corona, para poner a tu nombre las siete colinas de Roma. Y decirte bailarín, amor mío, ojalá que fuese mi compañera, que los bárbaros aquí no han podido, que no hay miedo tan mal atrevido, y Dios cristiano que lo impidiera, quiera su mi condena, maldita melena, que me enamora, que me enamora, quiera su piel, mi locura tan clara, tan pura, carita de esperora. Yo no te vi, don cristiana, tu samaritana, boca bonita.
Bueno, y vamos con el último, que en este caso me va a tocar a mí, y yo reconozco que estaba entre varios. Y estaba, por ejemplo, iba a elegir Con permiso, buenas tardes de Los Piratas. No por nada, sino porque yo creo que ese paso doble, que todos no sabemos casi de memoria o de memoria, pues supuso mucho en su día. Y creo que a ese tema, que se le han cantado mucho, por desgracia, pues yo creo que ese fue un punto de inflexión con esa comparsa. Pero claro, como habéis elegido a Antonio Martínez Ares, antes la ha sido Mansilla, pues no puede faltar aquí don Antonio Martín García en este batalla de paso dobles. Y por eso Los Buscavidas nos recordaron que Cádiz es mujer con dos novios.
Cádiz es mujer con dos novios, prendados de su calle. Están por su hueso loco, el poniente y el levante. Vuelve medio loca, salta al poniente, salta al poniente, vaya al levante, qué valiente, qué valiente. Y se pelean los dos, y todo es por amor, por su
Por cierto, que no recordaba yo en este grupo a Fali Vila, pero sí, ¿no? Está ahí, ¿no? Si no...
Sí, hombre, sí, sí, claro, sí, claro, claro que sí.
No recordaba yo en este grupo de Antonio Martín.
Es más, era conocido como el contralto de Antonio Martín, ¿no? Era como su voz principal, ¿no? Una de sus voces principales. Obviamente estaba con Caracol, ¿no? También hay una voz mítica, pero sí que es verdad que es muy recordado en esta comparsa. Lo que pasa es que cantaba sí, en segunda fila, ¿verdad, José Juan?
Sí, solía cantar en la segunda fila, como otros contraaltos, ¿no? Del puerto, por ejemplo, los Majara, que llevaban a Manolo Baiceta también atrás. Ahora Ramón, por ejemplo, en la formación actual de la última época de la comparsa de Juan Carlos Aragón, también iba en segunda fila. Eso era muy habitual. También Juan Carlos Aragón, en su etapa con su Viela, llevaba en la segunda fila a Andrés, por ejemplo, que hacía el contraalto. Bueno, y en los años 90, bueno, incluso en los 80, sí que es verdad que Fali Vila se ha caracterizado por saltar entre los dos grupos más punteros de la modalidad, porque saltaba de Martínez Ares a Antonio Martín con mucha facilidad, estaba dos años en uno, otro en otro, y no tenían ningún tipo de problema por eso. Y fíjate el pique tan grande que había en esa época entre las dos comparsas más grandes de la historia del carnaval en esa década.
Es verdad. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. No sé que alguno quiera decir algo más.
Que nada, casi
yo un placer. Yo creo que voy a echar de menos.
Nos va a echar de menos, ¿no, Mansilla?
Yo mucho, voy a echar de menos mucho.
Bueno, yo nada, yo simplemente daros las gracias uno por uno a José Mari, porque ha estado con nosotros también todos estos días, además también haciendo cositas muy interesantes, a Alfonso, a nuestro amigo Alfonso Carbonell, que...
Todo un placer, ¿eh?
Que además sabe que estamos con él ahora más que nunca, ¿eh?
Señor.
Ánimo y fuerza, Alfonso, tranquilo. A Morillo, que puede ser gran fichaje para años venideros, ahí lo dejamos, ¿verdad?
Sí, sale. A Rubén, para mí es un placer también compartir.
¿Tienes con cláusula de rescisión, Morillo, o no?
No, ahora mismo no, estoy sin ¿no? equipo.
Ah, está sin equipo.
Sí. Está, hemos pasado el mercado de fichajes de invierno, pero me he quedado sin equipo.
Tío. Ah, está ahora mismo como Garay, ¿no? Estas cosas, ¿no? Exacto, buscando.
Exacto, sí, como Garay.
Como a veces.
Entrenando por su cuenta.
Sí, Garay está un pelín menos acompañado, pero bueno.
Sí, sí. Sí, eso sí. Pero bueno, quizás esté yo en mejor forma física, ¿verdad? Ahí lo dejo también.
Toda la razón.
Puede ser. Gracias, Morillo. Un abrazo grande. Mansilla, ¿qué te digo? Que muchas gracias y que nos has traído que la has reventado con Tomás Guas, con Pepe Domingo, con Petón, que ha sido una maravilla también lo que nos has traído recitando al gran Juan Carlos Aragón.
Bueno, Rubén, muchas gracias. Tú sabes que es un placer trabajar con Cope Cádiz, porque al final no deja de ser mi casa y con mi pasión, que es el carnaval. Así que os agradezco a todos que un año más hayáis querido contar conmigo. Y nada, encantadísimo, y espero que pase el tiempo muy rápido y que estemos en febrero en nada.
En fe, que estemos en febrero en nada, pero en la calle y en el Falla, que será buena seña.
Pero vamos, ojalá.
Ojalá. Gracias a todos.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Gracias.
Un placer. Un abrazo a todos.
Cádiz es un haz de plata, Cádiz la noble y leal, Cádiz rubina que enfama su salada majestad. Cádiz es su más celeste que sobrevive en el sur, Cádiz vieja princesita.
Cope Cádiz, la FM del carnaval.
Que baña sus criaturitas a pobres y ricas en el agua bendita de su sangre azul.
¿Cuánto sabes de carnaval? Con Supermex, los auténticos nachos de Cádiz, queremos saber si eres un gran carnavalero. Participa con nosotros y un lote de productos de Supermex puede ser tuyo.
Y llega el momento de regalar nuestro último lote de productos de Supermex, de los nachos de Cádiz. José Juan.
Pues ya ves la suerte que van a tener nuestros concursantes de hoy, porque la verdad es que degustar los productos Supermex y hacerlo en carnaval, eso es el sumum ya, es el culmen. Esos productos que están hechos con la sal de nuestra bahía, con el trigo de nuestros campos, vamos, eso es un espectáculo que cada semana regalamos aquí ese lote de productos Supermex.
Y es uno más y va a ser el último ya, de nuestro, en este último programa de tangos y pasadores, el que vamos a regalar cada semana con dos concursantes. Por un lado, Victoria. Hola, Victoria, muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Y por el otro lado tenemos a Roberto. Hola, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas. Aquí andamos.
Aquí andáis. Bueno, con ganas de nachos, de sazonadores, de salsas, de lo... ¿Tenéis ganas o no? ¿Os gustan los productos hombre, mexicanos?
Claro. Hombre, claro. Sí, hombre. Buenísimo.
Buenísimo, ¿no?
Sí.
Bueno, pues José Juan, explique usted rápidamente la dinámica del concurso.
Bueno, pues la mecánica es muy sencillita. Van a ser 5 preguntitas, 6 preguntas como mucho, si os regalamos una extra, para desempatar, que van a ser muy sencillas. La primera es que nos digáis el año de la agrupación que yo os diga. La segunda es que continuéis la copla que yo inicie. La tercera nos tenéis que decir los autores de la agrupación que mencionemos. Y las dos últimas son verdadero o falso, sí o no. Os vamos a decir una frase y ustedes tenéis que pensar o decidiros por si esa frase es correcta, dice la verdad, o si es falsa, simplemente.
¿Estáis listos?
Sí.
Sí, ¿no? Sí. Roberto, sí. Bueno, pues...
A Victoria la veo yo más lista que a Roberto.
Sí, más rápido, sí. Más al quite. Bueno, vamos a empezar por las mujeres primero. Eso ya no se lleva, ¿no? Soy un montiguo ya, ¿no?
Pero, eso tiramos la moneda al aire.
Tiramos la moneda al aire.
Victoria la primera. Mira,
venga,
Victoria.
Anda. Pues venga, primera para Victoria. Vamos allá.
Venga, Victoria, vamos a ver. ¿De qué año es la agrupación Suspiros de Kai?
Suspiros de Kai... del 80, no lo sé, del 80.
Juégatela con un año.
Claro, venga, vamos.
Del 85.
¿Es Suspiros de Kai del año 85?
¡Qué porquería, bicho!
Pues va a ser que no, ¿eh? Dice el Libby que no.
No, hombre, no. Suspiro de Cádiz fue el primer premio que consiguió Joaquín Quiñones y Pepito Martín en el año 1992.
Bueno, oportunidad para Roberto para ponerse por delante.
Venga, vamos allá, Roberto. ¿Qué año es La Chirigota, Los Príncipes Encantados, Gracias Igualmente?
Los Príncipes Encantados. O sea, Chirigota del Lobe.
Exactamente, ¿de qué año es?
Anda.
Hombre, claro.
Ya ha dado un dato ahí, bueno. Hombre, pero claro.
Está bueno. Eso no vale, ¿no?
No.
O sea, son del 90 y 91, ¿no?
No.
Son del 91.
91.
¡Que te quiero!
Hombre, clásico.
Del 91, así es.
Exactamente. Se adelanta Roberto, ¿eh? Fue el primer premio de Chirigota del grupo del Lobe, como bien ha dicho, del año 91, sí señor.
0-1. Venga, Ana, Victoria, oportunidad para empatar.
Venga, pues venga, Victoria, tienes que continuar la copla que yo inicie, ¿vale? ¿Estás preparada?
Sí.
Vamos a ello. Mostradores de la viña, mostradores de mi barrio.
¿Cuánto saben tu maera de la chirigota vieja de compases y escenario?
Bien, muy bien. La ha continuado bien. 1-1.
Bien, 1-1. Ha empatado Victoria, ¿eh? Vamos con Roberto. Venga, a ver si se adelanta. Venga, Roberto, hay que continuar esta otra.
Sí, sí.
Le pido, señor Carranza, permiso a su ayuntamiento.
Creo que sé cuál es, pero ahora mismo lo caigo, ¿eh? Ahí me ha pillado.
Te ha pillado.
Te odio, tela.
Bueno, pues continúala tú, Jota.
Claro, era pa' que a mi bombo y mi caja los acompañe otro instrumento. Era el paso doble de los Caballeros de la Edad Media, que fue tercer premio de 1995 y que en ese paso doble, bueno, pues contaba cómo Paco Alba introduce la guitarra en el mundo del carnaval, en los paso dobles.
Bueno, pues 1-1 seguimos, ¿no? 1-1.
1-1, exactamente, 1-1. El primero se lo llevó Roberto y ahora le ha empatado en esta segunda victoria. 1-1. Vamos a la tercera ronda. Autores de la agrupación. ¿Vamos, Victoria, preparada?
Sí.
Venga. ¿De qué autores es la comparsa África?
África.
De África, de Pepito Martínez.
De Pepito Martínez. ¿O lo dejamos ahí, Jota? Lo que usted diga. Usted manda aquí, Jota.
Yo veo que Pepito Martínez fue uno de los autores de la agrupación y además con una música muy destacada. Yo la doy por válida, ¿eh?
¿La das por válida, Pepito Martínez? Pues venga, sí, Pepito señor. Martínez.
¡Que te quiero!
Es de Pepito Martínez, pero también de ¿quién más, Jota?
De Luis Ripoll. Luis Ripoll se encargaba de la letra y fueron semifinalistas en el año 2014, que para muchas quinielas estaban en la final, ¿eh?, de aquel
sí,
año.
Sí, tiene una música de paso doble.
Gran comparsa.
Música de paso doble muy bonita. Pues venga, sí, 2-1 para Victoria. Roberto, a por el empate. Venga, vamos.
Venga, venga, vamos.
Venga, Roberto. ¿Quién compuso la chirigota Villancicos Populares?
Villancicos Populares.
Villancicos Populares. Villancicos Populares.
Villancicos Populares.
Una chirigota de final, ¿eh?
A ver, a ver. A ver, esta es... José Mari Barranco.
José Mari Barranco. ¿Cómo
está?
¿Cómo está funcionando la Wikipedia, eh? ¿Cómo está funcionando? Efectivamente, el Lacio, Jota.
Efectivamente, José Mario Barranco, el Lacio. Yo no sé si aquí hay alguna ayuda digital.
Aquí
no,
hay comodín, comodín por ahí, ¿eh? Hay comodín por ahí, ¿eh?
Pues efectivamente, Villancicos Populares fue el tercer premio en chirigota del año 2002, ¿eh? De José Mario Barranco, el Lacio, que llevaba un paso doble espectacular de música que todavía se recuerda. Uh-huh. Bueno, pues
2-2.
Hemos empatado, ¿no?
2-2. Vamos por la cuarta.
Vamos a por la siguiente. Esta es muy sencillita, ¿eh? Esta es para saber cuánto conocéis a un autor o a un componente. Me tenéis que decir si lo que yo os diga es verdadero o falso. Victoria, vamos allá.
Venga.
Nene Cheza se estrenó en adultos en la comparsa Charrúas. ¿Eso es verdadero o es falso?
Falso.
Falso. Dice Victoria que es falso.
¡Olé!
Es falso, Jota.
Es falso, efectivamente, porque ya lo hizo en la comparsa La Fábrica de Tabaco en 1989, 6 años antes, con su tío Pepito Martínez, que Pepito Martínez es el tío de Nene Cheza, por cierto.
Uh-huh. Estas son las preguntas que solo sabe José Juan Ramos.
No, que va. Punto para Victoria, que se sitúa con 3 puntos, ¿eh? Adelante,
venga,
Roberto.
3-2. Vamos allá.
Venga, Roberto, ¿verdadero o falso? El Chapa, o sea, Miguel Ángel García Argüez, ¿sí?, salió tocando el bombo en la comparsa infantil Los Pajes del Rey en 1983 y fue primer premio. ¿Salió el Chapa en 1983 tocando el bombo en esa comparsa infantil?
Verdadero.
Roberto dice que es verdadero.
Te odio, papá. Niña, te odio, tela.
Pues es falso, es falso.
Está un poquito rebuscada, ¿eh?
Hombre, que está rebuscada. Mira, Jota, está por aquí nuestro compañero y amigo José María Aguilera y la cara de él era de... No tengo ni idea, o sea que...
Está un poco rebuscada porque sí salió, el Chapa sí salió en Los Pajes del Rey, en esa comparsa infantil del 83, pero salía tocando la guitarra. No llevaba el bombo, bueno, tocaba la guitarra.
Dios, lo vea.
Esta pregunta es de matrícula, ¿eh? De matrícula.
Bueno, es que yo sé que Roberto tiene nivel. Es que aquí sí, hay que apretar. Es que
me he confundido con lo de la guitarra. ¿Sabes?
La guitarra está confundida. Bueno, 3-2 para Victoria. No pasa nada porque esta es la quinta pregunta. Roberto, también hay posibilidades. Vamos para Victoria, Jota.
Venga, Victoria. Me tienes que decir si salía o no en esta agrupación la persona que yo te diga. En la comparsa Taller de Melodía de los hermanos Alcántara Pedemonte, ¿salía el Lulu?
¿El Lulu?
¿Quién?
El Lulu.
El Lulu, José Manuel Gómez de la Vega, que siempre va al lado del Cheri en su chirigota. ¿Salió en Taller de Melodía?
Salía. ¿Sí? ¿Tú crees que sí, que salía?
Yo creo que sí.
Sí salía.
Efectivamente, en el cuarto premio de 1995. Además, en la primera fila, ¿eh? Que salía que... Que el Lulu canta por derecho. Pues, sí, señor.
Sí, el Lulu canta súper bien.
Pues sí salía. Bueno, pregunta para Roberto.
Venga, vamos a rematar, Roberto. En la comparsa Taller de Melodía de los hermanos Alcántara Pedemonte, o sea, la misma, ¿salía el pájaro? Francisco Javier Tizón Torres, ¿el pájaro?
Falso.
O sea, tú dices que no. Que no salía.
¡Tú no eres de campo!
Pues sí salía
tocando la guitarra justo detrás de Lulu, iba tocando la guitarra, sí señor.
La tiene la guitarrita. Bueno, pues tenemos ganadora, Jota.
Hombre, tenemos ganadora. Oye, qué concurso más bueno ha hecho Victoria, ¿eh? 4 sí. sobre 5 puntos, 4-2 ha ganado Victoria, así que Victoria es nuestra campeona y se lleva esa cesta de productos, ese lote de productos Supermex, que están riquísimos, por cierto.
De los nachos de Cádiz. Roberto, muchísimas gracias por participar. ¿Otra vez será?
Nada, vosotros.
Muchas gracias. Y Victoria, enhorabuena y nos ponemos en contacto contigo para mandarte ese lote de productos de Supermex, de los nachos de Cádiz.
Vale, perfecto. Muchas gracias a vosotros.
Gracias, gracias. Y gracias a Supermex, que un año más está con la cadena COPE, con el carnaval y con tangos y pasodobles. Una empresa del puerto de Santa María, de la provincia de Cádiz, para todo el mundo, como siempre, con el carnaval y con tangos y pasodobles aquí en COPE.
Supermex, tu fabricante de nachos en Cádiz 100% naturales y sin gluten, hechos mediante el proceso tradicional mexicano con materia prima andaluza. En Supermex Foods, nachos, tortillas de trigo, salsas y sazonadores. Entra en www.supermexfoods.com, accede a nuestras recetas y marca la diferencia con nuestro sabor.
Si eres carnavalero y lo que quieres disfrutar, personaje con traía, el disco que Cádiz no va a faltar. En tango y paso doble, sintoniza la radio líder. El mejor sonido de radio, disco que Cádiz por carnaval.
Y así ponemos el punto final, el broche, a nuestro Tangos y Pasodobles de hoy. Último programa de este carnaval 2021. José Juan.
Sí, pero vamos a decir mejor un punto y seguido, ¿eh? Porque nosotros somos muy pesados, muy hartibles, muy carnavaleros. Y nosotros durante todo el año vamos a estar ofreciendo carnaval en cope.es/Cádiz, en los magazines diarios de carnaval. Cualquier noticia relacionada con el mundo del carnaval la van a poder seguir encontrando COPE, y evidentemente pues estos especiales donde nos volcamos y donde le dedicamos tiempo y producción, pues lo vamos a dejar aparcadito para el año que viene. Pero bueno, eso que está aquí ya mismo, Rubén. Estamos bueno, ya, ahí, en unos meses ya.
Y como te he dicho, mucho carnaval siempre en cope.es/Cádiz, y que el próximo carnaval de 2022 sea el carnaval que todos conocemos, que será una muy buena señal. Gracias, José Juan Ramos, como siempre, un placer grandísimo, tú lo sabes, porque sin ti no sería capaz de llevar esto a cabo, así que un servidor, así que gracias como siempre.
Nada,
y ahí
nada,
estamos.
El placer es mío. Un abrazo, Rubén.
Gracias, y gracias a Supermex, a los Nachos de Cádiz, a Bodegas Manuel Aragón y a todos los compañeros de esta casa de la cadena COPE. Y como siempre, mucho carnaval en cope.es/Cádiz.
COPE Cádiz también en internet. Entra en cope.es/Cádiz y dispondrás de toda la información, tus programas y entrevistas al momento y a la carta. Búscanos también en redes sociales. COPE Cádiz, mucho más.
COPE Cádiz 102.0 FM.